Hola, hola, Tamara.
Hola, Cote, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy feliz de haber volvido.
Hemos regresado.
Hemos vuelto.
Hemos vuelto a una nueva temporada de...
El Club de Lectura de las Amigas.
No podemos decir qué número de temporada es, porque igual este podcast a veces se da unas licencias bastante largas. Pero bueno, decir que es el primer podcast que regresa de las vacaciones oficiales de las amigas.
¡Woohoo! Guess who's back. Back again.
Amigas are back.
Celebrate.
Igual nosotras, yo sí que ni Tamara ni yo nos tomamos vacaciones en esta época, entonces siento que fue como, sí, no grabamos un mes. Pero igual seguí trabajando en mis otras pegas. Pero bueno, aquí estamos.
Te extrañé.
Yo también, Tamara, te eché de menos, sí. Eché de menos grabar contigo. Hoy, estamos dándole la bienvenida a nuestras amigas y amigos que nos escuchan.
Amigues.
A este podcast que se llama...
El Club de Lectura de las Amigas.
Y ya lo habíamos dicho. Porque a mí me pasa este lapsus de que es como, ¿lo dijimos o no lo dijimos?
No importa, yo me encanta decir que estamos en el Club de Lectura de las Amigas.
De las Amigas, sí. Y el día de hoy decidimos abrir la temporada con un clásico que ya les anunciamos el capítulo anterior.
Un clásico de la literatura americana. Sí. De una gran autora.
Porque ustedes saben que en este podcast nosotros nos despojamos de los placeres culpables.
Eso
y decimos,
no,
si es que amica, tú quieres leer algo, dale. Acá nosotras todas abogamos por el fomento lector.
Así es, fomento lector, amica.
Aunque quieras agarrarle la Biblia y leerlo, dale. Lo que importa es el fomento lector. Es por eso que hoy día nos pasamos cuatro pueblos de Moralina y decidimos leer...
Crepúsculo, de Stephanie Meyer.
Así es, hemos retrocedido nuestra adolescencia...
Esto es 2008.
Tamara.
Hola, Tamara está en el 2008.
Tamara está en el 2008. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy.
Estoy usando todo el merchandising que poseo de Crepúsculo en estos momentos.
Confirmo que Tamara está utilizando una polera de... mira, yo para este podcast me preparé tanto que no solo me leí Crepúsculo, sino que además me vi las cinco películas.
Yo encuentro que eso igual es
una avalancha de
como
información.
Como una sobredosis.
Estás usando la polera de... Esa es Amanecer, ¿no?
No, esto es Luna Nueva.
Luna Nueva. Ya.
Nueva Luna.
Nueva Luna es como Valeria Luna Nueva. Ya. Y los calcetines que te regalé para la Navidad.
Para Navidad.
Cuéntale a las amigas que te regalé.
Coté, con muy conocimiento de usuario, me regaló unos maravillosos calcetines. Dos pares. Uno con la cara de Roberto, alias Eduardo.
Robert Pattinson
o Edward Cullen, y una con la cara de Colin Firth, alias Mr. Darcy.
Y con su vestimenta de Mr. Darcy, como
es que
esa época.
Claro, esa época, pero son puras cabezas flotantes.
Bueno, decir que Tamara fue el primer regalo de Navidad que compré en septiembre aproximadamente.
Y que nunca iba a envejecer.
Nunca iba a envejecer. No. Y dije, esta guay, perfecta.
Grité. De hecho, la negra sí. Me hizo callar porque el grito fue un poco mucho.
Nunca es suficiente tu emoción, amiga.
No.
Así que, bueno, Tamara, dijimos que íbamos a leer Crepúsculo. Vamos a analizar sobre Crepúsculo. Pero antes de partir, queremos también darles ciertas novedades de la nueva temporada.
Ah, sí. Tus amigas se reformularon, las lectoras.
Tus amigas decidieron que estábamos un poco estructuradas, porque a veces decíamos semana de clásico, semana de farándula, a veces semana de biografías, y dijimos, chasconiémonos.
Porque este es nuestro podcast.
Acá las decisiones las toma Tamara, las tomo yo. Dijimos, chasconiémonos, pues Tamara.
Así que ya no existen estas líneas tan estructuradas, todo es difuso ahora.
Todo es difuso, pero la verdad es que vamos a ir agarrando textos según lo que ustedes quieran, la demanda, pero vamos sin duda a seguir leyendo clásicos, porque yo debo decir que nunca había leído tantos clásicos como el año pasado en el Club de Lectura.
Leíste 14 libros en total, de los cuales 7 fueron clásicos.
Mira qué hermoso, 7 clásicos más lo del año anterior, por lo menos me leí 10 clásicos en estos últimos 2 años.
En tu cara, Ministerio de Educación.
Ahí tení, plan lector. Entonces queremos seguir leyendo clásicos, pero también hay muchos libros que nos interesan que no están dentro de esa línea, entonces por eso mismo no queremos atrasarlos tanto.
Claro, exactamente.
Y es así como vamos a anunciar el próximo capítulo.
Sí, el próximo capítulo. Bueno, hay muchas amigas que me siguen en Instagram, amiques que me siguen en Instagram, ¿sí? Y se dieron cuenta que yo fui a mi amado Grid Libros y compré varias cosas como novedades para el Club de Lectura, pero el próximo capítulo del Club de Lectura se viene... Seguimos con... Esto es como el checklist de Tamara. The bucket list de Tamara.
Sí, es como Tamara cumpliendo sus sueños.
Vamos a leer El Duque y Yo, el primer libro de la saga de los Bridgerton. Estoy pegada con eso.
Sí, porque, bueno, deben saber que en enero las amigas tomaron de vacaciones, pero Tamara no dejó su trabajo de influencer y no. Le dijo a todo el mundo, vean los Bridgerton. De hecho, no sé en qué capítulo estuviste hablando sobre esta saga.
En el de la Cote López.
Dijiste, bueno, se vienen los Bridgerton, se viene bueno. Y después de confirmarlo, vimos la trama y dijimos, confirmo, muy buena trama. Así que, ¿editoriales Urano?
Sí, editorial Urano.
Your Anus. Muy RuPaul ese chiste. Muy RuPaul nos mandaron los libritos. Así que...
Y así es como nunca más nos mandaron libros.
Ya, pero sorry. Yo tenía. Ustedes saben que nosotros somos RuPaul, Make It Work. Ay, estaba ahí rebotando.
Ediciones Urano pidió disculpas en nombre de este podcast. Juro que el próximo capítulo no van a ver esta clase de chiste. Nosotros somos profesionales. Así que desahógate.
Así que vamos a aprovechar de...
Your Anus.
Ya vamos a leer el libro El Duque y Yo, que como dice Tamara, es el libro que está inspirado en la primera temporada de Bridgerton. Sí. Y nada, hay mucho sensualidad.
Hay harto potito.
Así que vamos a ver.
Y hartas manitos.
Y ahí, bueno, viene el libro de la Cote López también. Así que es. Por eso mismo vienen muchos textos que queremos leer, que a lo mejor no entran en esta clásica, en esta dinámica.
Y si nos va bien con este capítulo, tenemos 6 libros más para leer de Crepúsculo.
No. Sorry, yo me bajo aquí de este tren.
2 meses después. Bueno, hola amigo, venimos a leer Luna Nueva.
Yo debo decir que lo único quizás que me leería de... Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero, okay. Pero ¿por qué empezamos a... ¿por qué analizamos y decidimos leer Crepúsculo ahora? Por la sencilla razón de que se estrenó un libro nuevamente de la saga.
Salió Sol de Medianoche, que es la versión de Edward Cullen a los sucesos de Crepúsculo.
Exacto. Entonces yo creo que ese libro podría ser, pero no sé si es que quiero avanzar en la saga. No estoy juzgando a las amigas, pero creo que yo ya cumplí tu checklist, tú ahora no me vayas a hacer leer más libros de Crepúsculo, si había películas.
Yo siempre te he dicho, ay, tú sabes que aquí la que mandan todas choras nosotros después, 2 meses después. Hola,
hola, demanda popular, decimos que vamos a seguir leyendo estos libros. Ya, bueno, el asunto es que a raíz de eso decidimos retomar este clásico y leer Crepúsculo porque ustedes también querían hace mucho rato que lo analizáramos.
Así es.
Así que antes de partir con nuestras secciones, Tamara, leamos los comentarios.
Dios. Como siempre, dejamos el colgador de toallas muy alto con el capítulo de la Cote López.
Sí, porque analizamos el último capítulo que grabamos en diciembre.
Perdóname, pero discúlpame.
Discúlpame, fue un error.
Así es.
Y estamos muy emocionadas porque ya Cote López anunció el...
Para San Valentín.
Sí, para San Valentín, el cuarto libro.
Tercero.
¿El tercero?
Sí.
Tercero. Uf, ya siento que me ha dado revuelto. He escuchado cuando te revolviste tanto en la caca que ya como que no sabéis qué número es. Ya.
Bueno, te amo, Cote López. Te amo, Cote López. Que todo esto hemos sido descubiertas, amiga.
Oye, sí, hemos sido descubiertas. Esto va para ti, Pin Montané. Estamos, pero quedamos tostadas con Tamara, porque la Pin se estaba maquillando y dijo, acá escuchando el Club Lectura de la Amiga, el capítulo de Cote López. Y nosotras, no, que no se sepa.
Mira, yo no quiero mirar en menos a ninguna amiga que nos etiquete, pero que la Pin Montané no se etiquete y que la Cote López después, yo siempre digo retuitear, pero yo sé repostió en sus propias historias, mientras ella se maquillaba fabulosamente. Hemos sido descubiertas.
Y yo, no. Tamara, de hecho, yo no lo había visto. No sé en qué estaba y de repente veo en el chat, o sea, veo en WhatsApp y Tamara en letras mayúsculas. Hemos sido descubiertas. Y yo dije, no, me muero. Como que de verdad me salió, o sea, como sudor frío.
Sí.
Así como Mónica.
En la espalda.
Mónica cuando como que le transpira el poto de eso, así. Así era como, ¡ah! Y nada, po. Menos mal que fue solo eso. Así que espero que haya sido solo eso.
Yo creo que no, Cote. Yo creo que no.
No, Cote López, te amo.
Me imagino a la Cote López. Escuchándonos.
No creo que Cote López tenga tiempo para escuchar.
Es un podcast, además que nos puede escuchar, pero mi cuestión fue ella muy indignada escuchando la barbaridad de que hablábamos de su libro en su closet maravilloso. Y yo así, ¡no! Lo dije en serio, pero igual te amo. Así que bueno, eso, fuimos. Ya.
Leer comentarios.
Sí.
Comentarios.
Muriel Venegas escribió, escucho la voz de Tami, este capítulo contiene lenguaje soez, yo, colgador de toalla.
Yep.
Celia Orellana Díaz escribió, guardé el podcast para mi momento de limpieza de fin de año y no me di cuenta de que lo hacía por lo entretenida que estaba escuchándolas. Sobre la actitud tóxica e impulsiva de Isabela, me recuerda mucho a la historia del Rey León y la Cote López corriendo con Pinilla al saber que el Mago Jiménez la engañó. Las voy a echar de menos. Esa información yo quedé negra, porque no me acordaba de que el mago la había engañado.
Yo tampoco.
No.
No, muchos años.
Oh, muchos años. Pío Pun escribió: siento que esta saga de libros es como un fanfiction de Cote López, escrito por Cote López, editado por Cote López. Me gusta que Cote López sea su mejor fan por darse permiso para fantasear consigo misma y compartirlo con nosotras. Gracias por tanto, amigas.
Ojo, que igual ahora que vamos a leer Crepúsculo, el nombre de la protagonista es Bella.
Isabella.
Isabella, a lo mejor Cote López también te leyó Crepúsculo.
Yo no, ya a esta altura no dudo de nada.
Oye,
de
amiga,
Nara.
Vámonos entonces a vamos a nuestra primera sección.
Vamos a nuestra primera sección.
Esto es
¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? ¿Tú sabes lo que significa ese aplauso?
Ese aplauso significa que tenemos auspicio.
Tenemos auspiciador. Muchas gracias, Mindy. Bienvenidos y muchas gracias por unirse en esta nueva temporada del Club de Lectura.
Muy agradecido con Mindy que nos haya seguido al Club de Lectura de las Amicas.
Así es. Estamos muy contentos porque para quienes no conocen Mindy, Mindy es un servicio que cree, al igual que nosotras, que la salud mental debe estar al acceso de todas las personas y que es tan importante como cualquier otro servicio, como cualquier cuidado que tengamos que tener con nuestro cuerpo, una salud física y mental es súper importante.
Así es, en estos tiempos donde nada parece como nos están bombardeando con cosas, cambios climáticos, todas estas cosas.
La incertidumbre, mi niña.
La incertidumbre, esa es la palabra. Nada mejor que Mindy para poder alivianarnos un poquito.
Así es, porque en Mindy ustedes pueden tener la oportunidad de acceder a un servicio de psicología cercano, de calidad, accesible. Así que qué mejor, porque en Mindy su propósito es poder dar acceso a la psicología a todas las personas del mundo, derribando todas las barreras que se interpongan en el camino. ¡Derribemos barreras!
Así es. En Somos Mindy, la salud mental está al alcance en modalidad online y los invitamos a agendar hoy su primera sesión con 50% de descuento. Y hablemos de eso que tienes en mente y unirte a nuestra comunidad de más de 10.000 personas que ya se atrevieron a dar el primer paso.
Mindy, ¿qué tienes en mente?
¡Un aplauso para aplauso. Mindy!
Así es que Mindy nos va a estar acompañando y bueno, está presentando esta sección que se llama ¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano?
Tamara, tú me prestaste el libro.
Así es. Mi reliquia toda ojeada.
¿Esta fue la primera que te compraste?
Sí, po.
Sí, bueno, porque de hecho, llegamos le dije, Tamara, tengo el libro, no sé qué, me dijo, sí. Y lo sacó del bolso y le dije, Tamara, tenés otro. Y me dijo, sí. Así que tenemos dos cosas distintas en la mano.
Así es.
Yo tengo el libro original con el que Tamara del 2008 fantaseó con esta historia de amor y vampiros. Yo tengo Crepúsculo, un amor peligroso de Stephanie Meyer. Es un libro tapa blanda. En la portada aparecen unas manitos con una manzana roja. Uh-huh. Y en la contraportada dice, hay tres cosas que estoy completamente segura. La primera, Edward es un vampiro. La segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre. Y la tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él.
Oh, my God. ¿Quién no se engancha con esa historia? Solo con eso.
El título original de este libro es Twilight. Está editado por Alfaguara y fue impreso acá en Chile el año 2008.
Así es.
¿Qué tienes tú en tu mano, Tamara?
Mi mano, yo tengo la edición de... Edición especial, décimo aniversario de Crepúsculo. Noten tu risa, la juzgación.
No, jamás. ¿Ah? Mira, yo juzgué solamente cuando caché que tenía libros con forro. O sea, como con plástico.
Con el plástico.
Esa te juzgué. Pero yo no te voy a juzgar, que tú colecciones tus cositas. Así como tus pops.
Bueno...
No te voy a juzgar.
Debería traer mi pops de Bella y de Edward también.
¿Hay pops de Bella y Edward?
Hay pops de todo, amiga. A esta altura. Bueno, como digo, en esta edición especial del décimo aniversario, Stephanie Meyer, cachín, no halló nada mejor que hacer un cambio de sexualidad a los personajes. Es decir, el personaje de Bella se pasó a llamar Beau, es un varón, y el personaje de Edward, no me acuerdo en estos momentos cómo se llama, pero le pusieron mujer.
Claro, porque Tamara tiene un libro que es como doblete. En sí. Una parte está la versión de Crepúsculo y en la otra que se llama esta nueva interpretación...
Vida y muerte. Crepúsculo reinterpretado.
Y que la manzana es verde, no te
sí,
es roja. Po,
no te es roja, pues sí, es una reinterpretación.
Mira, decirte que... A ver, pero igual es raro porque la manzana roja la mano es de mujer y la manzana verde también es de mujer.
No, pues de hombre.
No, pues mirarle la uña.
Sí, no, sí sé, pero se supone que es mano de hombre. Yeah. Mm-hmm. Con la manicure.
Decirte que, nada, pues la Stephanie Meyer se hizo millonaria con esto, yo creo.
Sí, yo sé que la Stephanie después trató de salir de los vampiros y se fue a la ciencia ficción e hizo esa hermosura de libro que se llama The Host, y que también fue película, pero no, sorry, Stephanie, siempre serás recordada como...
Uno, ¿para qué debe negar uno su gran éxito? Es que sí, bueno, sí, haciendo eso.
Bueno, es que yo creo que lo vamos a conversar más adelante, en todo caso, cuando hagamos el resumen del libro.
Así es.
Tengo tanto que decir.
Tamara, tú este libro, ¿cuándo lo leíste? Bueno, si este fue el primero que tuviste, uh-huh. ¿Lo compraste efectivamente en mayo del 2008?
Creo que en pichín después.
Ya.
Lo que pasa es que, a ver, yo tengo que hacer un disclaimer, muy disclaimer.
Okay.
Si me han escuchado en los otros podcasts, sabrán que a Tamara le gustan los monstruos, uh-huh. En general. Pero no soy muy fan de los vampiros. A mí nunca me gustaron los vampiros, con la excepción de Buffy la Casa de Vampiros.
Ajá.
O sea, sería okay. Como la única excepción. Los Drácula, los Nosferatu, no son de mi onda. O sea, cuando salió Crepúsculo, fue muy boom al tiro. Uh-huh. Y yo no pesqué, pues igual yo estaba en mis 20, entonces dije, niñitas, leyendo libros de vampiros. No, muchas gracias. Pero salió el tráiler con este jovencísimo... Robert Pattinson.
Eduardo Pattinson,
exacto.
Ya.
Y con una... madura, porque yo había visto una muy chiquitita,
Kristen Stewart,
y yo dije, ¿y esto qué es? Y después hice el link en el libro y dije, me estoy hueveando que esto, obliga a leer el libro, obliga, y me enganchó. Onda, fue como, me lo terminé de leer enfermamente en una noche.
¿Qué hueona? Sí. Tiene 504 páginas.
Yo eso le llamo el entrenamiento Harry Potter. Harry Potter a mí me entrenó para hacer esa enfermedad.
Una noche. Mira, Tamara, yo debo decir que yo me lo leí en 3 días este libro.
Que es porque, bastante para ti.
Porque al principio me leí como 80 hojas y dije, ya, bien. Después llegué como a la 200 y ayer me senté y durante todo el día leí.
Sí, po.
Y antes de que llegara me quedan como 50 hojas.
Sí.
Entonces, claro, como me lo leí como en 3 días, pero en una noche, bueno, enferma.
Enferma. Y al otro día me levanté. Saqué mis ahorritos y fui a la librería.
Hola, me da el siguiente.
Ahí en esa época, me acuerdo, es que es una de las grandes cosas cuando agarráis, cuando viene a bajar, por así decirlo. Cuando ya está en el pico, entonces ya estaba publicado Luna Nueva y Eclipse. Entonces fue, venga para acá. Y tengo que decir que cuando se publicó Amanecer, que fue al mismo tiempo que cuando se publicó la primera película, si no estoy equivocada, o con una diferencia de meses, ya yo ya estaba así con el hype acá arriba.
Yo debo decir que solamente he logrado agarrar esa lógica como del lanzamiento de qué iba a pasar en el libro, uh-huh. Con Harry Potter.
Ya, perfecto.
Y creo que es una emoción muy bacán. Como darse cuenta como, wow, sale un libro nuevo de Harry Potter, tengo que ir. Como que encuentro que ese hype que producen los libros que vienen por tomo es bacán.
Sí, sí. Pero igual es una espera muy... Por ejemplo, yo ahora como mujer adulta todavía estoy esperando, y una de las grandes... como sufrimientos que he tenido con el coronavirus, yo sé que va a sonar súper estúpido lo que decir, pero por favor, que el señor Martin no se muera sin entregar los últimos 2 libros de Game of Thrones. Uh-huh. Caballero, yo sé que la serie se terminó, pero yo necesito saber qué va a pasar con Arya y Gendry. Entonces, como, usted es mi última esperanza, uh-huh. Caballero, usted no se puede morir sin...
Sí, porque es como lo que pasó con la saga Millennium, que también falleció el autor. Pues.
Exactamente.
Entonces, ahí tú cachai el cambio de mano y que el estreno es lo mismo.
Así es. O que a lo mejor como no tienen escrito en completo... Uh-huh. Viene otra persona y como que llena los espacios y tú sabes que esa cuestión no... Lo más probable es que no sea la visión.
El autor está ahí, sacúdete en tu cripta.
Así mismo.
¡Churra!
Así es.
Bueno, pues Tamara, el libro mío, como ya les dije, tiene 504 páginas y nada, la letra es tamaño regular, las hojas son blanquitas.
A mí en realidad me gusta harto esta edición de Crepúsculo.
Acaba de ser el CMR, acaba. ¿La tapa?
Tapa blanda.
Tapa blanda. Las hojas, acaban las hojas. Hojas.
Son 15 años de suspiro en esa semana.
¿Y eso, pues, Tamara?
Vamos a la siguiente.
¿Algo más que agregar?
No, sobre qué tengo,
bueno,
en mi mano.
Bueno, algo de... Ya, sí, ok. Sí. Estamos, entonces. Siguiente. Vamos con la siguiente historia. Siguiente sección.
¿Quién
está? Ya, pues, Tami.
Ya, de nuevo. 1, 2, 3. ¿Quién está en este libro?
Ya. Oye, en este libro hay caleta personaje.
Presentación de mundo.
Sí, cuando dijimos Tamara, ¿qué personaje vamos a tener aquí? Tamara dijo, hagámoslo como en los de Agatha Christie, que ponen como un hermano de tal persona.
Sí, básicamente eso.
Bueno, nunca dijimos de qué trataba Crepúsculo igual.
Ya, como alguien sabe de qué trataba
Crepúsculo. Alguien no sabe de qué trataba Crepúsculo, pero bueno, igual vamos a hacerlo sin sí. Dal.
Ya, Crepúsculo es la historia de amor entre una humana y un vampiro.
Claro.
Eso es.
Esa es la bajada.
Sí, esa es la bajada.
La historia de amor entre una humana y un vampiro, pero los
adolescentes.
Pero vampiros que no son como los ojos que tú te imaginas.
Son vegetarianos.
Son veganos, son vegetarianos, claro. Tienen mucho glitter. Entonces, claro, son inesperados.
No son tu vampiro común y corriente.
¿Quién está en este libro entonces? Bueno, el personaje principal femenino interpretado por Isabella Swann.
Isabella Swann, chica de 17 años. Y eso.
Ya, pero hagámoslo un cochito más. Pues 17 años, ella va llegando a este nuevo pueblo de Forks. Es como, imagínense sí. Que una persona que vive en Arica,
Antofagasta,
claro. Se tiene que ir a vivir a Temuco.
Más o menos, sí.
¿Cachai? Entonces tiene que irse a vivir a Temuco porque su mamá recién contrajo segundas nupcias.
Así
y
es.
Ella, porque es una adolescente tan buena, decide irse a vivir con su padre, con el que ya no vivía hace muchos años, uh-huh. A Temuco, para dejarle como a su madre un espacio de privacidad.
Así es. Una luna de miel, que disfrute su recién casada.
Claro, y ella ya, 17, sí, me puedo ir. Además, bueno, esta adolescente es bastante distinta a las adolescentes común y corriente. Es como bien torpe, muy pálida para ser de Antofagasta. ¿Qué más? Podemos decir que tampoco...
Introvertida.
Una persona que a lo mejor no le gustaba mucho el contacto social. Uh-huh, sí. Esa es Isabella.
Bella Swan.
¿Quién más sigue?
Eduardo Cullen.
¿Qué es Eduardo Cullen?
Eduardo Cullen es como, es muy chistoso porque como te lo presentan, no solo que está este Adonis maravilloso, magnífico, perfecto físicamente, sino que te hablan que los Cullen, estos hermanos Cullen son como los populares del colegio, ¿cachai? Son como...
Pero yo creo que más que son los populares inalcanzables.
Por eso, es que son ese tipo de popularidad.
Como que ni siquiera podías hablarle.
No, nada. Realeza. Mm. La realeza del colegio.
Claro, y bueno, este personaje, Eduardo, uh-huh. No se sabe mucho de él, como las primeras páginas,
no.
Solamente se sabe que es un Adonis, como
así
dice
es.
Tamara, y que él junto a todos sus hermanos...
Son todos adoptados,
hijos de este doctor Carlyle.
Carlyle Cullen.
Carlyle y Esme.
Y Esme.
Que es la Zoa del clan.
Sí.
Y además que estos hermanos adoptivos andan entre ellos. Como si fuesen, como si nada.
La familia Patrick, esto.
Vamos a aprovechar de presentar a los otros personajes. Sí. Tenemos entonces a Jasper, que el apellido es...
Puta, se me olvidó el apellido. ¡Oh! Acabo de fallar.
Tamara, fallaste como fan. Sí. Tenemos a Jasper, quien está emparejado con Alice.
Alice Cullen. Es Alice y... no es la Rosalind, es el...
El otro chico se llama Emmett.
El Emmettson Cullen, junto claro. Con Robert. Como que es,
los tres.
¿Por qué digo Robert? Es Edward. Sí. Ellos
Emmett,
tres son Cullen.
Edward y Alice son Cullen.
Sí.
Y ellos están emparejados. Bueno, Jasper está emparejado con Alice. Rosalie está emparejado con Emmett. Y me falta...
Nada más,
Y Eduardo que
está solo.
Está chiquito.
Está solo.
Está solito el vampirito.
Sí, no se lo encontré.
Acabo... ¡Puah! Me explotó la cabeza. Los hiciste? Cullen son como el conde Pátula. El conde Pátula que no come sangre, come ketchup.
Sí, po.
Y estos vampiros que son vegetarianos porque no toman sangre humana.
No.
Sino que ellos comen animales.
No sé qué tan vegano.
No sé qué tan vegetariano sea. Pero es...
Pero sí.
Es su sedaño.
Sí. Igual en Buffy la casa de vampiros Ángel compraba sangre, iba como esto...
a los bancos de sangre.
Sí, y compraba sangre, porque no la robaba.
Igual yo estaba pensando, ya, si es que en una batalla tenemos al Eduardo Cullen y a Ángel, yo creo que Ángel le da 10.000 patadas. Ángel le vuela a Eduardo.
Haciendo un pequeño spoiler, igual hay, bueno, es que ahí después en el resumen podemos entrar más en la mística de los vampiros, porque es todo lo que tú sabías sobre los vampiros, este libro lo tira por la ventana.
Oh, sí.
Eduardo tiene superpoderes, ¿cachai? Uh-huh. Pero su superpoder básicamente es leer la mente.
Es un sapo.
Es un sapo. Uh-huh. Un sapo la ayuda.
Sí. El superpoder de Alice es
ver el futuro.
Claro. Como sapo y adivino. Exactamente. La misma pareja. La misma familia.
Sí.
Y Jasper también tiene un poder como de controlar las emociones.
Exactamente.
Es como el mindy de la familia.
El mindy de la familia. Muy bien. Así es. Lo que pasa es que eso sí son este tipo de poderes que en malas manos puede transformarte como en... Porque eso es como la cuestión de que el weón te podía hacer cosas que no querías.
Claro.
Exacto. Uh-huh. ¿Cachai? Pero eres bueno. Entonces
claro, porque finalmente aquí entramos en todo este debate de los vampiros buenos versus los vampiros malos, ¿cachai? Que no quieren hacerle daño a la humanidad y los que quieren convivir con los humanos.
¿Sí? Pero ahí también entra con la cuestión de... siento que es muy Barney Stinson con Karate Kid. Al final, ¿los Cullen están equivocados? Y los vampiros malos al final son como los serios, porque al final son vampiros, po. Eso es lo que hacen los vampiros, chupar sangre. ¿Cachai?
Pero es como la discusión cuando uno le dice a un vegetariano o un vegano, es la naturaleza humana
sí,
comer
po.
Carne.
Por eso, po.
Entonces es como ese debate.
Por eso, po. Entonces como, al final te imaginas, terminamos diciendo al final de este capítulo, los Cullen en realidad son los villanos de esta wea. Están equivocadísimos.
Ay. Ya, pero antes de seguir teorizando, sigamos con los personajes.
Sí.
Bella Swan tiene dos papás, como ya les dijimos, René, que es la mamá que se había casado recién.
Sí.
Y Charlie, que es este papá, que es el...
policía.
El jefe de policía.
Así es.
De la ciudad de...
Fork, Washington.
Forks. además de eso, bueno, el papá también era igual introvertido que ella, no hablaba mucho, se iba a pescar todo el rato, entonces era como, buena papá, buena, ya aquí te dijeron, te tengo la comida, te lavo los platos, ya, chao, chao.
Así es. Igual la ciudad de Forks es como inclusivo, porque tiene como a los indígenas. ¿Cachai? Así como incluidos dentro de la ciudad, por así decirlo.
Claro, porque de hecho esos son los otros personajes. Están los Blacks.
Los Blacks.
Ajá.
Y aquí el link está porque el papá Black es muy amigo del señor Charlie Swan.
Puta, yo cada vez que dicen Black pienso en
¿Sirius
Freddy
Black?
Black. No, bueno, Freddy Black, la pastillita. Como que me costó un poco hacer el hilo de...
No podía evitarlo.
No puedo evitarlo, no puedo el portal del web. Pero bueno, entonces... como dice Tamara, efectivamente eran parte de los grupos indígenas de Forks.
Así es.
Que, tienen muchas leyendas. Y está el papá, que es Billy, creo que se llama.
Billy, ¿sí? Black.
Billy Black y el hijo, que se llama Jacob.
Jacob Black.
Que tiene 15 años, un poco más chico que la Bella.
Así es. Y son muy buenos amigos.
Y son amigos del papá de Charlie.
Así es.
O sea, de papá Charlie. También en el colegio donde va Bella, la secundaria, tiene unos compañeros que son bien insoportables. Jessica...
Puedo decir que amo que Jessica sea la Anna Kendrick. Sí. En la película.
Anna Kendrick. Era como un papel chico y después como, oye, la
Anna Kendrick. Me dice, notaba que la cabra era talentosa.
Sí. Jessica, que interpretada por Anna Kendrick. Uy, mi niña. Vi algo para afuera. También está Mike
Chan, creo que el apellido. De los orientales.
No, pues Mike, el rubiecito era Mike.
Hoy los confundo. Hoy, Tamara, próxima.
Y el otro no me acuerdo el nombre, pero eran cuatro amigos del colegio.
Sí.
Que eran como un personaje muy secundario.
Sí.
Y
lo único importante aquí es Jessica. Porque anda que.
Porque también estaba la Jessica. Y tenemos Capuchanta como una en el colegio nomás, po. Preocupada del baile.
Una queriendo ser Bella. No, amiga, tú eres Jessica.
Era Jessica, po. Era preocupada del baile, preocupada de los minos. Preocupada de ir a comprar, soy Jessica.
Y súper peladora, porque la buena cuando le hace la presentación, mejor presentación del mundo.
Paqueta sin la Bella sería la Jessica. Yo aquí confirmo, soy la Jessica.
Aquí, toda Jessica.
No, niño, soy la Puca. Y, oye, ando chistosa hoy día, parece. Tamara, ¿me estás bien, amiga? Como que siento que estoy diciendo bolsa.
Me estoy muriendo de la risa con la... A mi niña soy la Puca, es la mejor. Que vuelva, amiga y rivales, por favor.
Oye, y ahí tenemos los vampiros malos.
Sí, aquí están los... ¿O serán los al final los héroes?
¿O serán los buenos?
¿Serán los buenos?
Son los antagonistas del libro.
Decían ustedes, son los antagonistas de los Cullen.
Los antagonistas de los Cullen vendrían a ser tres personajes que ya bien adelantados, bien avanzados en el libro, aparecen. Tenemos a... con J partía. ¿Jacob?
No, está Laurent.
No, Laurent, sí, Laurent.
Te lo busco el tío. Es con J. No pueden haber dos Jacob.
No, pero habían dos Jessica.
Sí, Sí, pero la otra Jessica no sale, po.
No, pues sale más adelante, creo. Sí, pero... O no sé dónde había otra Jessica, pero en el libro dije, como vi las cinco películas, estoy como gran confundida de... ¿No era Justin?
No, no es... No, pues Justin es un... El Justin Chang, po.
Ah, eso era. Eso era. A ver, voy a entrar acá a sapear, pero Tamara, po. Oye, harto nombre con J.
Sí, no sé si eso pasa. Espérame.
Jasper, ¿viste? Aquí estoy donde... Ya, aquí estoy al final. Piensen que estos personajes aparecen como en la página 300, más o menos. Yeah. James, ¿viste que era con J?
James, verdad, tenés razón.
James y la polola de James se llamaba Victoria. Esos eran los malulos.
Sí, esos son los malulos.
Vampiros malulos. Sí. ¿Qué comen personas?
Como debe ser.
Sí. Tamara aquí...
dejando la caga.
Dejando la embarra. Bueno, entonces ahora les vamos a contar la historia en sí, porque nos vamos entonces a otra sección.
¿Qué se llama? ¡Te lo resumo!
Amiga, tome tecito, hidrátese sí, la garganta.
Sí, estamos tomando... No, yo estoy tomando té de... Esto es la mermelada de los chinos de jengibre.
Oye, qué cosa más buena.
Ay, sí.
Qué cosa más rica. Yo tengo, no sé para qué trajiste, oye.
Pues no estaba segura.
Por supuesto que tengo, si eso para la garganta uno siempre tiene que tener.
Pero lo más chistoso es que solamente estoy con esta tos, así como...
Tos seca.
Claro, pero no tengo carraspera. Perdón por la información.
Pero bueno, ya que van a escuchar a Tamara, va a ser mucho lo que queda claro. Del capítulo.
Sí.
Bueno, en el terreno resumo, entonces, me imagino que si ustedes leyeron Crepúsculo...
O vieron la película.
O de ganar la película. Creo que la trama del libro y la película son bastante similares.
Así es.
Se diferencian, de todas maneras, en detalles mínimos.
Sí, no cambian nada.
No, sí, igual cambia un par de cosas, encuentro.
Sí, no, pero en estructura
en
de...
En estructura, claro, sí. Está muy... Muy similar lo que es la presentación de la información.
Sí.
Entonces partimos con una Bella que decide irse del clima templado de Arica, Arizona para dirigirse a Forks, ¿cierto?
Así es.
Ahí entra al colegio.
Así es. Lo que pasa es que el pichín de backstory que te dan ahí en las primeras hojas es básicamente el hecho de que los papás de la Bella se casaron muy, muy jóvenes. De hecho... Ahora estoy dudando si es que se casaron, al final estaban juntos, pero al final es como tuvieron a la Bella y al poco tiempo se separaron porque problemas de caracteres.
Exacto.
Y te dan a entender de
porque
que
eran la, muy jóvenes cuando
muy
se
jóvenes,
casaron.
Exactamente. Y que la mamá de la Bella es una romántica y desde que se separaron con el Charlie, la Esme con Bella se han dedicado... No, no es Esme. La René. La uh-huh. René con Bella se han dedicado como a ir a muchas ciudades. Uh-huh. ¿Cachai? Como que nunca tuvieron como un hogar como muy establecido y te dan a entender de que la mamá de la Bella tuvo como varias parejas.
Claro, y que también ahora que se como sentó cabeza con esta nueva pareja. Pero esta nueva pareja es un jugador de segunda liga de béisbol. Entonces
exacto.
Igual tiene que moverse mucho.
Y la Bella de una otra manera, por un lado, muy así buena hija, muy como desinteresadamente decide irse a vivir con su papá, al cual ve, pero no tiene una relación tan estrecha. Entonces, por eso como que a todos les causa como, ¿por qué te vas a ir a vivir con tu papá? Pero ella decide que, por un lado, es esto mismo de darle una oportunidad a la mamá de que tenga como una relación sana con el nuevo marido, que se establezcan, etcétera, etcétera. Igual, por el otro, la necesidad de ella misma de como que está un poco chata esta cuestión de andar dando vueltas por todos lados.
Exacto. Así es como ella decide llegar a Forks, entra al colegio, su papá le compró a el abuelo de ella, o sea, al papá de Jacob, a Billy Black, la camioneta roja, que en el libro le dicen la monopatín, le dicen,
la no, monopatín, sí.
Mono algo, la sí. Mono, en vez de camioneta, le dicen, no sé, ¿camioneta acaso será como una palabra
chilena?
Le pone la mono no sé cuánto, a ver. Voy a buscar la palabra. Pero bueno, y ella como que decide, o sea, empieza a ir al liceo con esta...
¿Al liceo?
Pero si va al liceo, güey.
Sí, no, pero es que como, no sé si en Estados Unidos tendrán como...
Al high school.
Claro.
Al high school. Va al high school con su truck.
Con su truck, claro.
Truck rojo. Y ahí es cuando ella, bueno, empieza a tener como, a conocer a estos compañeritos y se da cuenta que todo el mundo la cacha a ella porque llegó a la mitad del año escolar.
No, y porque... Bueno, te dan a entender lo que decía la Cote. Aquí caemos en el primer estereotipo de libro juvenil y del libro romántico en general, que es como, ella no es como todas las chicas, ella es diferente, ¿cachai? Y obviamente es muy hermosa y todos muy enamorados de ella. Entonces, me encanta la Jessica porque al final es como, quiero ser tu amiga, pero igual te odio caleta porque todos quieren ser contigo.
Y quiero ser tu amiga porque sé que eres la nueva y todo el mundo va a andar contigo y todo el mundo está pendiente de ti. Porque en verdad en Forks vivían como 3.000 personas. Entonces todos cachaban de que iba a llegar la Bella.
La Bella.
Que no le gusta que le digan Isabella. Le dicen no, pues, Bella.
Bella. Bella para los amigos.
Bueno, y la Bella, yendo ahí al liceo, cacha de que de lejos se encuentra como con estos seres espectaculares y dice, ¿quiénes son estos locos? ¿Qué onda? Onda estupendísimos.
Y ahí le explican sobre esta familia donde el nuevo doctor... Estos cabros llegaron de la nada hace como 2 años, ponte.
Claro.
Y a todos, obviamente, aparte de ser muy hermoso y todo esto, les llamó la atención porque el señor Cullen, el doctor Cullen, es muy joven como Carlisle. Para tener esto, Carlisle, es muy joven como para tener estos hijos tan grandes. Entonces ahí empiezan como todos estos secretos que son muy kawin de pueblo chico, como es que en realidad ellos no son sus hijos, son adoptados, pero igual no son como adoptados salidos del cename, ¿cachai? Son como, lo que pasa es que los hermanos se le murió, ¿cachai? Entonces estos son como los tíos. Como claro. Una wea muy así rebusca. Entonces estos tres son hermanos y estos otros dos también son hermanos porque sí y andan mezclados, po. Pero nadie es suficientemente bueno para Edward Cullen, entonces por eso está soltero.
Claro, y no podía hablarle porque en verdad el Edward Cullen no está pero pescando, no pesca a nadie.
A nadie.
No pesca a nadie, así que olvídate, hermana.
Y... eso es básicamente Jessica.
Claro. Y nada, po, la Bella como con esta información, buena onda, no estaba ni ahí con los locos, así que ella va a clase y de repente llega a la clase de biología.
Oh, la clase de biología.
Y cachó que no había ni un otro asiento, solo estaba disponible el asiento al lado de Edward Cullen. Y cachó que el Edward Cullen estaba como enchuchado, así como afirmando la mano con la mesa, así como enchuchado, como qué onda, qué bola, está loca. Así como es. Y ella como, ¿por qué me odia? No lo conozco.
Bueno, te acabo de ver. ¿Te molestó que te mirara así como mucho en...
Así es.
En el casino.
Y termina la clase, chao, se va... se va al...
como a la inspectoría.
A la inspectoría y le dice, por favor, necesito que me cambien de clase. Le dicen, pero Edward, no hay más clases, no te puedo cambiar de ni una a otra. Entonces, y justo llega la Isabella detrás, la Bella, y dice, oye, este loco, qué hola, como que en verdad, ¿por qué me odio tanto? Y se quedó dando vuelta con eso mucho rato. Miren,
pica la Mariana.
Piensen que esta es la trama de la película, pero extendida por mil. Siento sí. Que... siento que...
eso pasó en 5 minutos de la película.
Se alarga el chicle, pero... caleta igual.
Es que igual en el libro tienden a mucho hacer esto que es como, y yo pensé, porque la narradora es la Bella, po.
Claro.
¿Cachai? Entonces como, y yo pensé, y él me dijo, ajá. Y yo lo miré, y ella me miró.
Sí.
Entonces, tenemos harto de eso.
Bueno, y con el tiempo, después la Bella se da cuenta los otros días que el Eduardo ya no fue más a clase.
No, po, se desaparecieron. A lo que la
pero solo el Eduardo.
Sí, po, a lo que la Jessica le dice, no, si esto es súper normal. Súper normal con estos cabros, se desaparecen de repente.
Y ella como, oye, ¿qué onda? ¿Habré sido yo? No sé qué. Pero igual como súper metida en la pasta, así como, ya, pero este loco igual lo quiero volver a ver. Como que, ¿por qué me odia tanto? Y hay mucho rato como dimes y diretes de, volvió el loco a clase, me odió, me miró feo.
Sí.
Y después, ay, no, decidió hablarme. Y le dice, hola, soy el Eduardo.
Como un mes después.
Sí.
Igual esa wea siempre me ha dado mucha risa, no solo en la película, sino en el libro, porque es como, hola. Soy Eduardo. Y la buena así como, sí sé, soy tu compañera hace un mes. Sí.
¿Cachai? Obvio que sé tu nombre, Ariel el popular, ¿cachai?
Obvio.
Ya, pues ahí el Eduardo empieza con sus locuras. No, es que me quería mantener alejado de ti, pero podemos ser amigos, ya no puedo resistir tan lejos de ti. Y la loca igual como, amigo, qué intensidad, como que nos conocemos hace 3 minutos.
Como te presentaste hace 3 minutos, qué wea.
Te presentaste hace 3 minutos y es como, no, es que no me puedo mantener alejado de ti, pero puedes ser amigo mío, pero en verdad es mejor que no seas amigo mío porque soy peligroso. Y yo igual, si un weón me empieza a decir eso la primera vez que lo veo, es como, amigo, hazte ver.
Sí, pero porque tenemos 34 pocote.
Sí, po, puede ser.
A las cabras, podríamos hacer una. A la amiga más jóvenes, así como el guan que te dice, me asusta, pero me gusta. Es como, no. Mi cuerpo dice, no.
No. Y bueno, y así de a poco, es como toda la gente en el liceo empieza a cachar como, oye, ¿qué onda estos hueones? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué este loco está hablando con la Bella?
Así es.
Porque todos los otros cabros, onda el Mike y todo, le tenían echado el ojo a la Bella porque era la nueva.
Sí, po. Y es bonita, sí, efectivamente es bonita. Entonces ocurre un suceso.
Ocurre un suceso. Ella está, como siempre, hojeando sus cuadernos ahí al lado de su mono patín, no sé, no he encontrado el nombre todavía, en su camioneta.
Así es. Porque es un muy buen lugar estar en el estacionamiento fuera del auto.
Fuera del auto.
Revisando los libros.
Claro, en un pueblo como Temuco, donde hace mucho frío.
Sí.
Bueno, y de repente, justo había nevado mucho.
Así es.
Y uno de los compañeritos no logra controlar el auto.
Así es.
Ella había logrado controlar el auto antes de llegar porque su papá le había puesto las llantas de...
¿Las cadenas?
Las cadenas.
Así es. Grande Charlie.
Grande Charlie. Y el tema es que nada, pues la Bella se iba a morir atropellada, po.
Porque aplastá.
Aplastá. Pero de repente, cacho que ella había visto al Eduardo al otro lado del estacionamiento.
Mirándola muy fijamente.
Porque además el Eduardo tenía ojos penetrantes. Y de repente, cacho que el Eduardo la salvó y que había dejado como un hoyo en el auto.
Así es. Así es.
Y ella como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero en la película ni se le cayeron los audífonos. Bueno, yo me compré unos AirPods, salto la cuerda 3 veces y se me caen, weón. Y un auto chocó y los audífonos puestos.
¿Qué es lo que le hizo el Eduardo a la Vela? Que me dio mucha risa cuando me lo mandaste por WhatsApp.
¿Qué fue lo que
te dije? Que le está haciendo gaslighting.
Ah, sí. Ya, tengo una teoría.
Sí.
Bueno, a raíz de esto, uh-huh. Vela después... Todos los compañeros como, Vela, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estoy viendo, sí, estoy bien. Pero ella se quedó fija de que algo estaba pasando porque el Eduardo claramente había llegado demasiado rápido y ella sí. Lo encontraba muy extraño, ¿cachai?
Y nadie para un auto.
Nadie para un auto y lo aboya.
Sí.
Entonces, como, ¿qué crees que está pasando? El Carlisle la atendió en... Siento que es como Karl Lagerfeld. Sí. El Carlisle la atendió en el hospital y es como, no, Vela, si estáis bien, tranquila. Oye, pero es que el Eduardo es súper rápido y es como, sí, se hizo el weón.
Sí.
Y, nada, po, la Vela le enfrentó al Eduardo.
Así es.
Creo que en la película es menos lo que pasa y creo que esto es un poco más intenso dentro del libro.
En el libro, sí, exactamente.
El Eduardo le dice, weón, no le conté a nadie, pero por favor, prométeme que no le vas a decir nada a nadie. Y ella como, decirle qué te pasa, onda, ¿por qué pasó esto? Y el loco le dijo, no, es que fue la adrenalina. Ya, pero weón, si tú agullaste un auto, como, ¿por qué no te moriste conmigo? ¿Por qué no nos morimos? ¿Qué pasó? Le dijo, uy, el timbre. No, es que estáis loca, le dijo. Y gaslighting igual.
Es que eso, el concepto.
Porque le dijo que estaba loca. Y ella estaba segura que era real. Estaba segura que era real, ¿cachai?
Ya, aquí es cuando la Tamara va a hacer un paréntesis. Y yo le dije a Coté, yo hice la advertencia antes de empezar el capítulo a grabarlo. Esta va a ser la primera vez que ustedes van a escuchar a Tamara Yáñez defender a un funado.
Mira, yo estoy...
Justificar un funado.
Yo estoy 100% consciente de que este libro es de un libro de hace 10 años atrás, antes.
No tiene que ver con eso.
2005, y que claramente hay muchas weas incorrectas que ahora consideraríamos que están muy mal.
Sí.
Como eso, como el gaslighting, como las presiones, como que también este libro tiene mucha carga religiosa, como todo esto de la temática como de el fruto prohibido.
La pureza, el esperar.
Claro, el podemos estar juntos, pero no, como que tiene un tema bíblico súper fuerte.
Sí.
Y muchas cosas que personalmente no comparto, entonces entiendo que puede ser un tanto incorrecto o cancelable incluso, o como no sé cancelable, pero que no pase el día de hoy.
Uh-huh.
Pero Tamara aquí, defensora veo.
Sí, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, esta es la única vez que me van a escuchar a un abiertamente funado defenderlo, pero mi única defensa que yo tengo para varias situaciones de Edward con Vela es el simple hecho de que es un vampiro. Weón, este no es Christian Grey. Christian Grey, este weón no tiene ni una puta justificación para hacer nada de lo que hace.
Tú decís que porque, o sea, tú decís que porque es un, es un monstruo, puede ser funal.
No. Esta misma gaslighting, si esto fuera un humano común y corriente, es funable y tóxico. Pero acá tú estás hablando de...
Él está defendiendo su estatus de persona.
Exacto. Muy, muy romance será, muy el cabro se estará enganchando de esta chicoca y todo lo que tú queráis, pero tú no vas y le comentáis el primer huevón que te topáis como, hola, soy un vampiro, esto ocurrió, porque mira, yo en realidad tengo 119 años, toda esta mentira que le hemos hecho creer al pueblo entero, en realidad, entonces, ¿para qué mienten? ¿Por qué no llegan como, hola, somos vampiros, cachai? Como tal Transilvania. Así como, bienvenido al Himalaya.
¿Cachai? Bueno, igual decir que la Bella hace cosas bien absurdas como en el libro, que creo que en la película al menos están sacadas, porque de, como que sacadas.
Sí, no, no la mostraban.
Porque una de las estupideces que hace Bella en la película es cuando tiene el accidente, a la buena le ponen el cuello ortopédico.
Ortopédico.
Y es como, ay, qué vergüenza que la gente me vea con cuello ortopédico. Y la buena se saca el cuello ortopédico, porque le da vergüenza.
Y es como, hueona, puede quedar chueca. Morir,
claro. Sí. Pelotuda.
Sí.
Pero bueno.
Y así varias cosas más.
Ya, avancemos en esta temática.
Bueno, la Bella continuó con esta cuestión porque muy gaslighting y todo lo que tú queráis, pero esta no se iba a quedar tranquila. Entonces era como, bueno, eso no es normal. Tú estabas ahí al otro lado del patio y la otra era como, no. Y era como, sí, lo googleé.
Claro, y ahí empezó como con un rollo de que qué es lo que pasa, y se da cuenta de que no va, de que el Edward no la va a pescar más como con esta temática, uh-huh. Entonces decide avanzar, y todos los otros compañeritos organizan un viaje a la playa.
Así es, a Le Push.
La Push, la playa La Push, y ella, el Eduardo le seguía coqueteando igual como con el paso de los días, y le dijo, Eduardo, ¿por qué no vais para la playa? Y le dijo, no sé, y va para la playa.
Así es.
Con todos los amigos. Y en la playa se encuentra con el Jacob.
Sí, el Jacob, y ahí le muestra que, bueno...
Porque, de hecho, en el libro, acá es cuando ella conoce a Jacob.
Sí, po.
A diferencia de en la película, que Jacob lo conoce el primer día.
Se lo presentaron cuando entregan el auto.
Sí. Sí. Acá ella conoce a Jacob, que es un cabro como de la reserva, le dicen.
Sí, po.
Y es como el sector donde decíamos que estaban los originarios, los sí. Del pueblo originario de ahí. Y ahí es cuando ella conoce a Jacob y ella y le tira la talla como, pucha, sí, es que la Bella invitó a Edward Cullen y no vino. Y uno de los amigos dijo, sí, pues que los Cullen no vienen para acá.
Oh, hay bandas rivales.
¿Y se quedó pegada la amiga?
Obvio que sí, pues todo el rato. Porque eso sí me gusta mucho. Yo, una de las grandes defensas que tengo con Bella es el hecho de que ella no es como... Sí, tiene cosas también que son muy de como, aquí me quedo sentada esperando que me pasen cosas. Pero de una otra manera, igual la buena es súper pica Mariana y va para allá y está todo el rato indagando, ¿cachai?
Creo que es bien curiosa.
Sí.
Es bien curiosa.
Sí.
Porque decide engatusar al Jacob, lo empieza a jotear para que le suelte la info. Y este loco empieza a decir, no, lo que pasa es que... Y le cuenta las historias del pueblo originario, sí. Que supuestamente la gente de la reserva... tiene una herencia de hombre lobo.
Sí,
y que los Cullen vendrían a ser como sus enemigos mortales, que son los piel fría, los vampiros.
Claro.
Ahora, Jacob no se ve muy convencido con esta historia.
Es como, ¿cachai?, una leyenda que existe.
Claro, es una leyenda, y por eso le suelta todo. A diferencia del libro, donde creo que también está como un poco más misterioso, y ella tiene como que entrar a averiguar y comprar unos libros. Acá el Wandel Jacob le suelta todo. Y ella empieza como, vampiro, qué weá, loco, qué weá. Y nada, pues, vamos avanzando, y las cabras, las compañeras de curso, querían ir a comprar traje al pueblo más cercano.
Sí, porque se viene como la grabación, o un baile, un homecoming, ¿cachai? Uh-huh. Entonces decidieron como ir, y la Bella es como, no, es que yo no soy como toda usted.
Entonces, yo no bailo bien, entonces claro, yo no voy al baile.
Y no hay nadie que quiera ir conmigo. Pero ya fue con las cabras igual, porque me acuerdo que... había un libro en particular, había como una librería que tenía
pero
estos
libros. Pero eso es en la película, no en el libro.
Sí, po. Pero la Bella igual necesitaba ir para acompañarla.
Pero Bella quería ir como a cachar qué onda las tiendas, igual exacto. Como las librerías, pero no específicamente buscar
para
el libro.
Para el libro, no.
Como pero, en la película.
Exacto.
Ya, po. Y la Bella decide ir, las acompaña y se aburre en un rato como de ver tanto vestido y se separa de las amigas.
Sí.
Y ahí es cuando despistada como ella sola y sin Google Maps en esa época... se pierde y como que llega a un sector de unas bodegas y cacha unos malulos.
Sí. Y aquí viene otra de las tantas cosas que son clichés, que es como, hay peligro de violación.
Claro, hay un peligro de violación.
Y llega el muchacho a salvarte.
El muchacho lo salva. La salva y le dice, pero ¿cómo está ahí acá? Y la salvó y le dice, pero bueno, ¿cómo llegaste acá? ¿Me estáis siguiendo? Pero sí, creo que en la película lo enfrenta más como a nivel me estáis siguiendo. ¿Cachai? Pero en el libro es un poco más como, ay, qué bueno que me seguiste.
Me salvaste. Por eso te digo que
me salvaste
cliché.
Un poco. Y es como, weón, amiga, te siguió otro pueblo, date cuenta. Es como...
Porque igual nosotros todavía no, como lectores, no sabemos en ese momento como los superpoderes o qué es... Edward, ¿cachai? Entonces uno asume que el pueblo la está persiguiendo, po.
Claro, después ya más adelante sabemos de que el Eduardo puede leer los pensamientos, pero puede leer todos los pensamientos, menos los de Bella.
Exacto, entonces también usa la Alice en ese sentido.
Claro, entonces La Vela y ella, la Vela.
La Vela.
La Vela, apaguemos la Vela. La Vela es rescatada y se vuelve a juntar con las amigas. Sí. Y cachó de que las amigas ya habían comido porque no se habían puesto de acuerdo porque no había WhatsApp en esa época.
No, po. Y era como, nosotras pensamos que te habíais mandado a cambiar. Sí.
Así que nada, pues comimos. Qué bueno que estés con el Eduardo, ya, come, buena onda.
Igual, igual picás la Mariana.
Sí. La lleva. ¿Nos contáis mañana qué pasa?
Porque el otro le dijo, ay, ya, yo me la voy a llevar a comer.
Sí, me la voy a comer, me la... Ya, bueno, y la comió, o sea, no, comieron junto en este restaurante. Bueno, ella nomás, porque él no come. Los vampiros no comen comida.
No.
Y solo sangre. Y
conversaron, empezaron a conversar.
Conversaron y ella se fijó mucho de que la garzona era estupenda y el buen nunca le puso un ojo.
Sí, po.
Es como, ah, el Eduardo, otra cosa. Solo se fijó en mí.
Porque obvio, amiga, que es terrible que tu mino ande mirando otras minas, po, ¿cachai?
Claro,
como...
porque los ojos no son para mirar.
No, po.
Entonces, no, no, si mira cualquier otra cosa, sospecha porque celos.
Estoy cagada, weón. Yo no, me han visto.
Entonces así es como ella empieza como a cachar que oye, oye, el Eduardo, buena onda, como que segunda vez que la salva, ¿sí? Que este loco como que está metido con ella. Uh-huh. Y de, cuando se van de vuelta en el auto, ella empieza a hacerle preguntas.
Sí.
¿Cachai? Porque el Eduardo ya le había confirmado de que él leía las mentes. ¿Cachai? Entonces empezó a contarle lo que le había dicho el Jacob, como eres vampiro, y básicamente él un poco se lo confirma.
Sí, así es. Igual me da mucha risa que en la película hacen como todo este googleo entre que está durmiendo y que googlea
y los,
si
sueños.
Y los sueños, y como que piensa que el weón está ahí. Amiga, sí, el weón estaba ahí.
El weón estaba ahí, porque después más adelante se sabe que el weón la espiaba a dormir todas las noches. Psycho.
Psycho, creepy.
Weón psycho. Y si la Vela se quedara un peo tranquila, no podía pasar el weón ahí.
O sea, lo hacía.
Obviamente.
Porque no sabía que estaba ahí.
Bueno, lo mismo, si están en pareja, tienen ese peo igual, como que no sean como esa gente que es como, no me tengo que aguantar los peos, que estoy con pareja, no da lo mismo. Somos humanos.
Mi mamá siempre dice, es mejor perder un amigo que una tripa.
¿Viste?
Mi mamá es muy sabia.
Muy sabia.
Sabias, mamá.
Seguimos avanzando y ya es cuando Edward y la Vela deciden 100% desatar su pasión.
Sí.
Como, más que desatar su pasión, él le cuenta ya toda la verdad y la saca a pasear un día. Como, sí,
al bosque.
Dice como, bueno, te voy a llevar al bosque. Creo que también esto es un poco distinto al libro, como que el libro es un tanto más dramático, o sea, la película es un tanto más dramático.
Sí, sí, acá es más normal.
En el libro
normal.
Es como, bueno, ahora te invito a hacer trekking. Ya vamos a hacer trekking. Hacen trekking porque es Pangal.
Te invito a hacer trekking.
Bueno, hacen trekking, sí. Y súper lejos. Y la huevona torpe que saca la cresta todo el rato es como, oh, qué paja ya, pero me gusta este huevón, vamos igual. Avanzaron 8 kilómetros, llegaron a este campo y ahí sí. El huevón se sacó la ropa y le dijo, mira, soy brillante.
Que no puedo evitar pensar en la negra. Que la negra siempre me dice, ¿por qué el huevón brilla?
Porque, ¿sabéis qué? Yo, mira, porque acá es donde Tamara decía, todo lo que tú sabes de los vampiros no es distinto, ¿cierto?
Sí.
Ya, no,
sí.
Ya. Olvídate de todo. Porque supuestamente los vampiros, que lo que conocemos es que cuando se aparecen al sol, se desintegran.
Se desintegran, se vuelven ceniza.
Claro. Acá no. Lo que pasa es que los vampiros tienen que estar ocultos porque su piel brilla. Es como si estuvieran hecho de Swarovski.
De highlight.
De puro cristal de Swarovski. Y yo te puedo decir algo. Encuentro
Dime.
Que es un buen aditivo esto. Porque me encantaría tener la piel de brillante. Encuentro que estupendos. Es como, oye, mira qué bueno el brillante. Como
pero
que
está que...
No estoy enojada con ese cambio.
Hoy en día... Igual los culen podrían salir a la calle y decir como, weón, me puse color pop.
Claro, como, weón.
Qué bueno Mac.
Mi maquillaje no tiene género.
Sí,
¿Por qué te
por
molesta
eso?
Que me ponga aquí mi Urban Decay?
Así vivo.
¿Cachai? Chao.
Sí. Ay, me encuentro que me queda fabulosa aquí el highlight.
Mira, ¿qué opináis? Como, weón, Bianca del Río cuando dio su corona, eso es los culen.
Eso son los culen.
Sí.
Weón.
Bueno, seguimos avanzando y sí. Vamos resumiendo más rápido, Tamara.
Ya, mira, el resumen más rápido es que en esta salida lo que la Vela confirma es que el cabro es vampiro y básicamente le empieza a contar todo lo que tiene que ver como con no nos deshacemos, no, las cruces no nos hacen nada, no, el ajo tampoco, ¿cachai? Y empieza a contarle como toda esta nueva, ¿cómo llamarla? Se me fue la palabra.
Como los mitos.
Mitos,
claro.
Exacto. Los mitos que hay detrás como del vampirismo. Y de una otra manera deciden de que van a ser pareja. O sea, básicamente de doble pie por
claro.
Día.
Claro, y ella acepta, uh-huh. Le toca conocer a los papás, porque sí. Los Cullen, ella no tenía miedo de que se la comieran, sino que lo que pensaran de ella.
Sí, una hueá muy absurda.
Sí, una hueá muy absurda. Y nada, pues finalmente la Bella va a conocer a los papás y a la familia,
sí.
Y ellos están todos muy felices de la llegada de Bella, porque... el Eduardo estaba solo, po.
Sí. Bueno, acá Eduardo, no sé si en este momento más adelante, cuando Eduardo le cuenta como básicamente su historia y la historia de los hermanos al final, de por qué, cómo cada uno empieza a llegar a esta cuestión, y que al final tiene que ver con Carlyle. ¿Cachai? No sé si quieres que haga un resumen,
sí,
de eso.
Sí, hagamos.
Ya. Carlyle es un doctor, ¿cachai? Y aquí viene aquí viene el creepypasta que viene con Eduardo ahora, que tiene que ver con el COVID. Porque pasa lo siguiente.
¡Sí!
Pasa lo siguiente. Los vampiros se transforman si el vampiro te muerde, ¿cachai? Porque te expone como un veneno.
Veneno. Te haré delirar.
Pero es súper raro porque no todos son vampiros, ¿cachai? Entonces como que si te chupa más de la cuenta, te atrapas el veneno. Es como una cuestión así.
Claro.
Es como, como ese tipo de cuestión. Porque tiene que ver con la ponzoña que supuestamente tienen los vampiros.
Ajá.
Entonces, Carla en particular, por ejemplo, la primera que transformó fue a la Esme.
Así es.
Porque la Esme había tenido un no me acuerdo si fue un aborto o había perdido una guagua.
Perdió una guagua y ella...
Se tiró por el acantilado.
Sí, y como era doctor, esta cabra llegó y la transformó.
A urgencia, exactamente, porque le dio penita.
Claro, el Eduardo, ya sabíamos, por la fiebre.
Le dio la fiebre por española. Si me iba a decir. La fiebre española en el 1901.
Claro, entonces la otra pandemia.
Le dio la pandemia anterior.
Entonces, la pandemia anterior.
Así es.
Ahí, y además sus papás habían muerto.
Sí.
Eso fue el primero de la familia.
Sí, pues el alcalde le dio pena que iba a estar solito.
Claro.
Ahora, Edward tiene 19 años cuando lo transforma.
No, 17.
17.
Sí.
La misma, la vela.
Sí.
¿Sí?
Sí. La misma.
Sí, 117 años, verdad, tenés razón. ¿Por qué estoy pensando que tenía 19? Porque la vela después.
Porque ya, Eduardo nada. Se ve más joven, más viejito igual.
No. Porque haciendo un spoiler hacia adelante, el atado que tiene la vela de que va a ser más vieja. Po.
Ah, claro, sí. Por eso. Amiga, ya. Ridícula.
Ridícula. Bueno, tiene 100 años. Sí. Amiga, ya no fue.
Ridícula. Después de una pequeña interrupción que para ustedes significó un solo segundo, para nosotras muchas horas.
Así es.
Hemos regresado en este análisis. Estamos en Te lo resumo.
Estamos en Te lo resumo.
Ya estábamos hablando sobre cómo había sido la conversión de cada uno de los hermanos del Eduardo.
Así es, del Eduardo.
No contamos, porque es un poco más hacia el final del libro. Uh-huh. ¿Queréis que lo contemos al tiro o no?
Asumimos que todos ya saben de qué estamos hablando.
Estamos hablando sobre cómo los hermanos del Eduardo se habían convertido, ¿cierto?
Así es.
Les contamos cómo había sido el caso del Eduardo.
Me parece que hablamos de Carlyle, Esme.
De Carlyle, sí.
De Carlyle.
Carlyle-feld. Esme, y bueno, Alice... Se mantiene un misterio porque a lo largo del libro el Eduardo no le quiere contar a la Bella cómo ya se convierte en los vampiros.
No,
¿cachai? No quiere. Que él, porque él no quiere sacrificar esta cosita preciosa que considera de ser humano, entonces él que pretende mantener todo oculto.
Así es.
Pero un día a la Alice se le cae el cassette.
Así es.
Y porque la otra la presiona y le dice, ya, bueno, te voy a contar, pero en verdad yo técnicamente no sé porque no me acuerdo cómo me convertí.
Sí, pues, es que eso es lo que pasa. Cuando te transforman, a ti se te olvidan muchas cosas.
Uh-huh.
Muchas, muchas cosas de, no tu pasado, o sea, tu pasado humano pasa a ser como medio...
Borroso.
Uh-huh. Y, pero es tan como traumática la de conversión que eso es lo que se te olvida,
claro.
Por así decirlo.
Entonces, la Alice no se acordaba de nada, pero ya hacia el final del libro, uh-huh. Este es el spoiler que estoy contando como adelantado,
sí.
en la línea temporal.
Uh-huh.
El vampiro malulo,
James,
el vampiro malulo, le dice a la Bella, yo soy cazador, nunca se me escapó una presa, solamente una vez. Porque...
¿Qué salió tan zorro en eso?
Soy cazador, perro. Perro, yo soy cazador. Voy a Cachagua, la misa, darme la men. Y...
La push es como Cachagua.
La push, el Cachagua de ahí de Forks. Y el asunto es que dijo, a mí se me escapó una presa.
Sí.
que era una chica que estaba en un psiquiátrico,
sí.
Que un doctor se había enamorado, entonces uh-huh. El doctor se me adelantó, o sea, más que se le había enamorado, como que le tenía mucha estima.
Sí, eso es.
Se me adelantó y la convirtió.
Sí.
¿Cachai? Y ahí fue como, por la chucha, se me escapó.
Así es.
Y el buen dijo, ah, la Alice.
Gatita, ven para acá.
Así es, y ahí se le escapó la Alice, por eso no se acordaba.
Así es, exactamente.
Pero ¿sabéis que estoy en shock?
¿Con
Que el buen de Carlisle haya sido tan buena onda con los vampiros malos cuando llegaron.
Ah.
Si supuestamente se acordaba quién era James.
Por anfitrión, dices tú.
Sí, po.
Pecó de anfitrión. Es que bueno, acá, ya nos fuimos a la mierda
con la línea temporal.
Sí, no. Lo que pasa es que si tú te fijas al final... una de las grandes características de los vampiros es que hay muy pocos vampiros solos por el mundo.
Claro.
Por lo general hacen clanes. Uh-huh. Pequeños clanes. Hay unos más grandes que salen en los otros libros, pero como que lo que te dan a entender es que ¿por qué los Cullen son una anomalía? Porque ellos más que un clan son una familia. Uh-huh. Ellos están armando familia, ¿cachai? Entonces cuando desaparecen los malulos son como nómades, ¿cachai? Uh-huh. Entonces hay como una mala interpretación de quién vendría a ser el cabeza de esa familia nómada. ¿Cachai? Entonces, por eso no cachan a James al principio. Eso es mi...
Claro, podría ser.
Ahora, puede ser mala escritura nomás.
Sí, porque yo creo que hay un error ahí...
Porque todo lo que estamos hablando, esto sale en el libro, no sale en la película.
Exacto, sale en el libro. Porque, de hecho, este es el club de lectura. Estamos aprovechando de compararlo con el libro, pero en verdad...
Y porque Coté se autoimpuso esa maratónica presión.
Vi las cinco películas.
Vi las cinco películas
en una semana y me leí el libro. Pero bueno, sigamos.
Continuamos.
Entonces, les contamos la transformación de la Alice uh-huh. y la transformación de la Rosalie no está en este libro.
No está en este libro.
Y del Emmett, creo que tampoco, no me acuerdo. Creo que no está.
No.
No está.
Pero
en el
libro.
No es relevante.
No, pero la Rosalie lo encontró. Al uh-huh. final es como eso.
Uh-huh. Sigamos.
Continuamos.
Entonces, en la línea temporal ahora sí del libro, llegamos a de que, bueno, están en el Prado, buena onda, el colegio, pololeando, uy, 13-13. Oye, Charlie, este es mi pololo. Buena, ¿qué? ¿Estáis pololeando? Pero si no te gustaba ni un cabro, ¿cómo ahora estar pololeando?
Y con el popular, bueno, Belandro está ahí un poquito alto, ¿ah?
¿Eh? Claro, ¿no será como un poquito más viejo para ti? No, si no es el fortachón, es el otro. Ah, ya. Y eso es decir que a la Vela le costó... decirle al papá que estaba pololeando. Y el Eduardo la presionó para que le dijera, dile a tu papá.
Mira, yo tengo que decir que...
Presionó al weón, sí, latero.
Sí, no, es que es chapado al antiguo, si tiene más de 100 años el caballero. Es
no,
un
latero,
caballero.
Latero, así que le dijo, dile a tu papá. Hasta que le dijo el papá, y le dijo, papá, soy polola de los Cullen, o sea, de Edward, uh-huh. y me invitaron a la casa. Entonces va a la casa a conocerlos,
sí.
Primero los conoce, y aquí hay una diferencia con el libro que le contaba a la Tamara,
sí.
Hay dos principales, uno, en las películas tenemos esta casa full moderna, cierto, toda transparente, como la casa de vidrio de los vampiros,
así es,
pero ellos supuestamente lo prefieren así porque es el único lugar donde pueden ser ellos y como que están aislados del mundo,
es gigante la casa, cada uno tiene su dormitorio y ellos pueden hacer lo que quieran.
En el libro la diferencia es de que la casa efectivamente es así, pero es por fuera, es una casa normal, uh-huh. y por detrás es toda de vidrio.
Así es.
Entonces es como un colalés de casa. Ese era el que te había dicho. Dije, se me olvidó. Como un colalés, caché atrás, se ve los cachetes, y adelante, frente.
Pero sí, entiendo tu analogía.
El concepto. Entran a la casa, no sé qué, uh-huh. y adentro están los papás, ¿cierto? El Carlisle y
con la Esme.
Y son muy buena onda. Además, sí. está Jasper y Alice.
Sí.
Pero a diferencia de los libros, no está Emmett y Rosalie, quien no. en la película reacciona de una manera muy violenta.
Sí.
De hecho, cuenta la curiosidad de la película también.
Bueno, no me puedo acordar el nombre de la...
Nikki Reed.
La Nikki Reed. La Nikki Reed es la actriz que interpreta a Rosalind Hale. Ahí me acordé de los apellidos.
Uh-huh.
Hale. Y grabaron muchas veces la escena. Entonces, una que te enferma por Crepúsculo tiene el DVD con...
Con el análisis.
Con el análisis de Robert uh-huh. Pattinson, Kirsten Stewart y la directora.
Ya.
Y... tuvieron que repetir varias veces la escena donde la Rosalie tiene un bol de ensalada que lo quiebra de pura rabia.
Claro.
Pero es como lo que decía, fuera de podcast me decía Coté, de que debe ser de alguno de estos como...
Como de
azúcar, claro, pero como de azúcar o algo así, que si bien no, al romperse no te hace daño, al continuo
uso claro,
te tiene que generar algo. Bueno, la niña es tan buena actriz que te rompió la cuestión con mucha fuerza, entonces estaba toda ensangrentada y le tuvieron que poner unos guantes de cuero.
Claro.
Para que no manchara la escena, ¿cachai? Así como, okay, ahora viene de nuevo la escena del bol. Y la buena seguía reventando la cuestión así con mucha, mucha rabia.
Yep, así que bueno. Curiosidades que te vimos ahí en IMDb.
Así es.
Y Tamara, ahí el Edward va y les presenta la casa. Otra gran diferencia es que... Gran diferencia, bueno, vamos y nada. En la película también está este chiste con los gorros de graduación.
Ah, sí, los gorros de graduación.
Y nuestro debate con Tamara es que yo le digo que esa escena no está en el libro.
No, tiene razón. Yo la confundí con la escena de la cruz de Carlyle.
Eso, la cruz, porque finalmente hay una diferencia de que hablan sobre una cruz que tiene 500 años, ¿cachai? De que era del papá de Carlyle, sí. Y bla, bla, bla. Y ahí te cuentan un poco de la historia de Carlyle.
¿Tú cachai que los buenos, toda esta cantidad de años, andan con la cruz para todos lados? ¿Viste que están cambiando de casa constantemente?
Y que es como el chiste interno de su familia, uh-huh. que como que es muy importante, bla, bla, bla. Y yo le decía a Tamara que ese es un símbolo que cambiaron en la película porque me parece que era muy oscuro.
Sí.
Oscuro.
Verdad, oscuro.
Oscuro, cruz. Cambiémoslo por gorros de graduación. Y, bueno, aquí te cuenta la historia del Carlyle que se transformó. No dijimos cómo se había transformado, po. De que su papá era un pastor anti seres mágicos.
Sí, anti seres mágicos, sí. Y el cabro era bueno para el carrete. Era bueno como para la fiesta del Carlyle.
No,
y se había juntado con buenos malos, po.
No.
¿Cómo no?
Según yo me acuerdo, corrígeme si lo entendí mal, porque
ya,
mi comprensión lectora, yo lo que entendí era de que el papá era, de que el weón era así ya full onda como el pastor Soto de los pastores,
sí.
Y que odiaba a todos los, como en la época de la Inquisición, donde todos eran acusados de brujas y de, aunque finalmente había mucha gente inocente,
sí. Pero
que el Carlyle era tan como fiel a su papá, que había decidido, no, yo voy a buscar realmente a los buenos malulos.
Sí, tiene razón. Lo estoy confundiendo entonces con otra cosa. Me estoy
adelantando. Otro personaje.
No, con el mismo, pero...
Y entonces lo que hace es que él va a cazar y él realmente se encuentra con una colonia de vampiros.
Sí.
Y que un vampiro hambriento, como viejito, lo mordió.
Sí, tiene razón.
Pero que él se resistió todo el tiempo a la sangre humana. Y tuvo que irse a Francia y se fue a Francia nadando. Se resistió a la carne humana y ahí empezó con esta tribu.
Sí, tienes razón.
Ah, ya. Yo dije, tan mala como
No, lo que pasa es que yo, ya. Claro, pues te leíste el primero nomás.
Ya, Tamara me hizo un shaming. Es que te leíste el primero nomás.
No, es shaming.
Allá más adelante hay más profundización de la historia.
No, es que donde viste las películas, ya cachai a qué me refiero. ¿A qué pertenecía Carla y después? Antes de hacer los cules.
Ah, ya, sí.
Esos.
Ya. Perfecto.
Aquellos.
Pero, los, ¿cómo se llaman? Los Volturi.
Volturi.
Ya, pues sigamos entonces y ahí van a conocer la familia y el Eduardo le presenta su pieza y las peculiaridades de su pieza.
Esta es mi pieza, te presento mi pieza. Sí, pues lo que pasa es que los vampiros no duermen. Entonces el cabro lleva 100 años haciendo...
Toma, Tamara, agárralo. Okay,
lo voy a agarrar ya.
Agárralo y mírame. ¿Qué?
Espérame. Voy a acomodar.
Acomódate y mírame
a los ojos.
Mientras hablas del Eduardo
todo
y de
el
su
rato.
Potito. Ahí sí, ya, dale.
Pero si no sale el potito de Eduardo acá.
Ya.
El potito de Eduardo sale recién en la segunda película.
Ya.
No, en realidad no sale nada.
No sale nada el potito. Ya, dale.
El cabro no duerme. Entonces, sí, pues. Y como estás soltero, porque te dan a entender porque... A ver, paréntesis. La señora Stephenie Meyer es mormona.
Ajá. Por eso tiene una carga religiosa fuerte.
Exacto. Y tiene toda esta cuestión como del celibato. Muy en los 2000, muy Jonas Brothers con el
anillito.
Entonces como que Crepúsculo venía en esa línea, ¿cachai?
Claro.
Y la cosa está en que te dan a entender que, no sé si Carlyle y Esme, pero todo lo que es Rosalind y Emmet, le dan duro al cache.
Claro, y como que finalmente desaparecen mucho tiempo.
Esas son las como cuestiones muy de papás.
Claro.
Como, tu hermano se desapareció con la colola.
¿Qué estarán haciendo?
Déjame la puerta abierta.
Exacto.
y Jasper y Alice también como que lo hacen, pero es menos. Como
claro.
Que la Rosalind con el Emmet son los más. Entonces, el cabro estaba solo, pues lleva 100 años solo. Entonces, al único que se ha dedicado, se ha vuelto un snob de leer y escuchar música.
Tenía una pared de música Él escuchaba, ya les contamos hace un rato que escuchaba música clásica.
Sí.
Era como un cinéfilo, no, un musicólogo.
¿Cómo se llama? ¿Melómano?
Melómano. Como, era como el Alfredo Levín de los vampiros. Y él era, era como, ¿qué? Yo escucho Debussy.
Debussy,
Chopin. Escucho yo.
Y una acá diciéndote como, no, yo te escucho Taylor Swift. Me
pongo shake en it up, shake it up. Y, oye, pero ¿cachai a Echevahía?
Buena.
Ya, po. Y bueno, en el libro, ojo, que igual no es tan snob solo que escucha música clásica.
No.
Porque recuerda que igual el marido de la mamá de la Bella le regaló un CD de música como, muy como si fuese Paramore. ¿Cachai? No lo dice, pero me imaginé muy Paramore.
Porque es la banda sonora de la película.
Es la banda sonora. Y me y como que filo, como que escuché ese disco y me empezó a gustar caleta, no sé qué. Y la Bella le dice en el auto una vez, como no, estuve escuchando tal disco. Y el güey le dice, ¿este disco? Y era como el mismo disco.
Porque güey, psicópata. Po,
obvio, porque lo había cachado, se había ido dormido al lado, güey.
La lleva ahí espiando como
psycho.
Un mes.
No fue nada coincidencia. Pero era abierto sí. Igual, pues era como el Alfredo Levine abierto a más música.
A más música. Sí. El Robert Pattinson es más snob, el de la película.
Bueno, y tú contaste que Robert Pattinson era músico igual.
¿Robert Pattinson es músico?
Cuéntanos las curiosidades de Eduardito.
Eduardito toca el piano. Entonces, y compuso el Lullaby. Grande TikTok que reviviste esa canción.
Y ojo que él en la película, según IMDb, toca el piano.
Así es.
Como es real la musiquita.
¿Cómo no esperan que uno esté enamorado de Robert Pattinson?
Yo voy a decir que mi amor a Robert Pattinson aumentó exponencialmente.
Sí. Creo que lo olvidé, lo iba a hacer en los créditos finales, pero Andrea Harton te pienso mucho en este momento.
Este capítulo está dedicado a Andrea Harton. No creo que lo escuche, porque la Andrea es más traicionera a la buena, nunca escucha el club de lectura, pero no importa.
No importa, pero te queremos, pero, Andrea.
No importa, igual se lo dedicamos. Y así es como ese mismo día, en la casa, llega la Alice y le dice, bueno, viene una tormenta eléctrica, tenemos que jugar. Béisbol.
Y la Bella así como, ¿what?
¿Qué weá? ¿Cómo van a jugar béisbol? Son vampiros. Y es como, no, bueno, es que es el deporte americano, tenemos que jugar, obvio, y vaya a entender por qué nos gusta tanto. Y yo, ya. Y la buena cero deportiva, y le dice, vamos a tu casa, a cambiarte ropa.
Tengo que decir que esa escena en particular, creo que es la mejor adaptación de un libro así a la pantalla grande. Le pega 10.500 patadas a lo que estáis leyendo.
Sí.
Verlo.
Sí, verlo le es mucho más... Porque finalmente, aunque está musicalizado como de una hueá muy cliché, siento que, claro, los movimientos de los hueones se ven muy como coreografiados. Sí. Entonces está muy bien realizado.
Sí, me gustó mucho.
Sí. Y ahí empiezan a... Bueno, en el libro es un día diferente, pero... Uh-huh. O sea, perdón, en la película es un día diferente, pero en el libro es el mismo día.
El mismo día de la noche.
Entonces, el Eduardo le dice a la Bella, tenés que ir a buscar ropa, weona, porque vamos al tiro a jugar en la noche. Y el Charlie es como, ah, ya, sí, obvio, anda a jugar con la familia del Eduardo, no te preocupes, bla, bla, bla.
Yo no sé si seré mal, estaré mal en familia, pero yo tengo 34 años, todavía le aviso, o sea, onda, le dije a mi mamá, mamá, después del trabajo voy a ir a la casa, la Coté, mamá. No para que me dé permiso, sino para avisarle dónde estoy.
Claro.
Y este otro así es como...
Se manda sola la weona.
Sí.
Sí, se manda sola.
Como lleva tres meses en el pueblo, como...
Sí, se manda sola.
Pero bueno.
Es que el papá igual como jefe de policía es como, no, los conozco a todos, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, y se van a jugar béisbol y ahí ella cacha porque ellos tienen que jugar porque tiran los golpes tan fuertes que suenan tan...
Suenan como rayos.
Suena como un rayo dentro de ellos, por si tienen que jugar cuando está lloviendo y hay tormenta eléctrica, porque así camuflan el ruido.
El ruido, exactamente.
Pero lo que ellos no se esperaban, nada hacía presagiar.
que parecía la trama.
Que parecía, claro, nada hacía presagiar que este mismo juego iba a llamar la atención de unos nómades.
Así es.
A.K.A. los vampiros malos.
Así es. O los que están lo correcto.
O los buenos.
O los buenos, no lo sabemos. Pero bueno, aquí viene James, Laurent y Victoria. Y ocurre lo siguiente, pues le dicen como, oye, podríamos jugar, y todo así como, ya, y el Eduardo así como empujando a la Bella, así como...
Como camúflate huevona.
Como deberíamos ir, ¿no? Y tratando de pasar piola, y no pasó nada piola la niña. Pues.
No, porque justo hubo un viento, y ahí estaba James el cazador.
Así
y
es
como, me trajeron un bocadillo.
Hay carnecita.
Es como, ¿hay un chisel para picotear? Como que sentí...
¿Tabla de queso?
¿Alguien me hizo una rosa de salame para poder...
tela. Se transformó en rosa de salame.
La rosa de salame. Entonces, finalmente, ahí sacaron los dientes. Sí. Y todos como, ¿qué está con nosotros?
Sí, claro.
Y ahí empieza lo que se llama la cacería.
La cacería. Que es que agarraron, de un ala agarraron a la vela y la tiraron dentro del auto. Y era como, Juan, ¿qué va a pasar? Y el Edward como, Juan, te tenemos que hacer desaparecer. Así como, te tenemos que esconder. Y la Juana, pero mi papá. Y es como, Juan, cagaste. Tú querías esta vida, cagaste. Y es como, yo al tiro pienso en mi cabeza, conche tu madre, conozco a este Juan hace 3 meses y me van a hacer desaparecer. Oh my gosh.
Pero ella en su cabeza es como, oh, qué hueá más romántica, no sé qué. Pero debo decir que igual la hueona al menos se preocupa por el papá. Y dice como, hueón, le van a hacer algo a mi papá. Sí. Qué hueá. Y ahí Bella se le ocurre un plan de ir donde el papá y hacerle como creer de que se iba a devolver a Phoenix.
Exacto.
Y que ahí es donde ellos podrían haber desviado la atención como del cazador. Uh-huh. Para que su papá quedara a salvo.
Así es. Igual siento que me gusta, encuentro que es más dramático en la película, ¿cachai? Sí, como el portazo y que el otro piense que es como que acaba de pelear con Edward y después, bueno, igual siempre me rompe el corazón cuando la buena le dice como, estás haciendo conmigo lo mismo que hiciste con mi mamá. Y es como, oh, güey, ahora estoy metiendo el dedo en la llaga, pero así.
Sí, pero finalmente creo que también en la película está un poco más dramatizado. Sí, por eso. Que en el libro también pasa un poquito más piola.
Por eso.
Y aquí es donde yo digo, ¿qué wea el papá, weón?
Como me dijo, papá, me voy.
Es como, mira, yo le digo, mira, pendeja del orto. Tenías 17 años, vos no te...
Acabáis de llegar hace 3 meses.
No te vas a ninguna parte.
Déjame llamar a tu mamá. No sé dónde está tu mamá, de hecho.
En la mitad de la noche, en un pueblo que para salir tienes que tomar una avioneta. Uh-huh. Y además un avión.
Así es.
Entonces, vos te esperáis, sentadita, si te querés ir, y mañana te vas. ¿Cómo te vas a ir ahora? Eso es lo que haría un padre con sentido común, tío mío. Pero bueno, en el libro finalmente también es una interpretación fantástica.
Obvio, porque necesitamos que la trama corra.
Yep.
Yep. Así que la Bella logra agarrar un poco de pizza, se mete dentro del auto y vamos a todo lo que es, vamos a hacer desaparecer. Y aquí viene toda esta cuestión que es como todos tienen su... O sea, la Alice con Edward tiene superpoderes. Es como, estoy leyéndole la mente, llaman por teléfono, la Alice está viendo la weá y hay que llevarla al aeropuerto a la niña, po.
No, finalmente lo que hacen, se van en a Jasper con Alice,
sí,
la agarran en auto y se la llevan a Phoenix.
Sí,
y ahí es donde pasan muchos días. Siento que en la película también es mucho más corto.
Sí, no, es todo al tiro. Sí.
En el libro igual se estira como chicle esta parte. Es como ya, pues weón, apuremos, no.
Igual me da risa porque es como, bueno, en el primer día estuvimos acá, porque me decía como los otros no comen.
Sí.
Es como, bueno, la otra se alimentó con uno soufflé de la cuestión, porque están encerrados como en un hotelucho.
Un hotel de mierda. Sí. Es como, memoricé cuántos cuadritos tenía la pared. Es como, weón, allá. Son muchos días.
Sí.
El asunto es que un día la Bella recibe un llamado telefónico.
Así es.
Y porque ella llama a la mamá y le dice, mamá, no vayas para la casa, porque como estaba con el feel de paseo, o sea, uh-huh, como de estos tours,
sí,
no vayas para la casa, llámame. Y ahí, este es mi teléfono.
Sí.
Y ahí recibe el teléfono y le dice, mamá, y cachó que no era nada la mamá, po.
Ah, no, 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 no.
Era un ruido de la mamá que decía, Bella, Bella, are you okay, Bella? Bella. Y era el vampiro malo.
Así es.
Que la estaba tratando de llevar engañada para Chillán.
Así es. La lleva engañada para Chillán y encima me da mucha risa porque igual es como muy... ¿No te pasa que hay muchas, muchas, muchas películas que es como, no le digas... Bueno, es que igual estaba pensando en Las 50 sombras de Grey y Las 50 sombras de Grey al final es un rip-off de esta cuestión, es un fanfiction de esta cuestión. Entonces estaba pensando como en eso. Como, hay muchas películas, no son estas dos nomás. Como de, voy a tratar de engañarlos a todos y voy a hacer lo que tú me dices, ¿cachai? Claro. Así como...
Claro, es como, bueno, uno, porque el one va y le dice por teléfono, tú no le puedes decir nada a tu pololito, ni a toda la gente que te está protegiendo, le voy a hacer daño a tu mamá, así que tenés que juntarte conmigo en tal lugar. Que era justo el lugar que la Alice había tenido de visión.
Así es.
¿Cachai? Y le dijo, piérdete. Y la Alice, por otro lado, le dijo, aquí viene la diferencia principal con el libro, uh-huh, también. Que, o sea, con la película, que le dice, el Eduardo va a llegar para acá, para Phoenix, se va a vender en avión, así que tenemos que ir a buscarlo al aeropuerto.
Así es.
Y la Alice dice, o sea, y la Bella dice, esta es la mía.
Bella constantemente, bueno, lo viste en las otras películas, trata constantemente como de engañar a estos huevones y es como, buena, tiene superpoderes.
Eres una estúpida, es como, de verdad.
Uno lee los pensamientos también, no te los lee a ti, pero la otra huevona... Del futuro.
¿De verdad crees que vaya a lograr como engañarlos? Pero bueno, finalmente logra que la lleven al aeropuerto y engañarlos a los
como
dos.
desviarse, por así decirlo, y termina llegando a una sala de ballet, como, no sé si era como un gimnasio donde hacían ballet, una cuestión donde hacían un recital.
Un estudio de ballet.
Un estudio de ballet.
Como Abilí.
Abilí Miller, exactamente.
Abilí Miller de Phoenix.
Dance Mom de Phoenix.
Y ahí está el vampiro malo.
Ahí está con el James. Entonces, de nuevo, la muy estúpida pensando que lo va a poder derrotar. Nenda. Y que va a poder salvar a su mamá.
Claro.
Y todo era una mentira, porque la mamá...
Y ahí cachó que la mamá finalmente no estaba ahí, que no. La había engañado porque había robado como unas cintas antiguas.
Como un VHS.
Pero igual decir que la huevona como que tiene toda esta hueá muy de... Que también creo que es el componente religioso que tiene el libro. Que es, yo me sacrifico. Todo porque finalmente
la
mi mamá...
Todo el rato.
Mi mamá está a salvo, este huevón me va a matar a mí. Y no solo mi mamá y mi papá van a estar a salvo, sino que el hombre que yo amo y su familia. ¿Cachai? Que yo los amo tanto que prefiero que me mate a mí antes de que les haga daño a ellos.
Amiga, los conocí hace una
literal,
semana.
Los conociste hace dos días.
Sí, huevona.
Literal. Es como... aquí se puede ser egoísta igual a veces, sobre todo cuando se trata de tu vida.
Ya, igual somos un par de viejas de todas las cabras chicas así como... ¡No!
¡No!
¡Tú no entiendes! ¡Están el enamorados! Y una así como... Me siento como mi mamá, weón. Así como...
Weona, que heavy. Pero bueno,
ya, bueno.
Así es como, ¿qué pasa en la wea de ballet?
Puta, tienen como, yo le llamo una pelea, pero en realidad es como le pegó un mangazo y sería la buena que me consiente. Sí.
Como que el weón trató como de, es como, aquí esta parte es muy similar a la película.
Sí, pues, la película.
Donde la tira una wea de vidrio, sí, se corta,
empieza a salir sangre, entonces el olor, ¿cachai?
Y aquí está bien como dramatizado, sí. Como... estoy debajo del agua.
Sí.
No pensamientos siento nada, internos de me voy a morir, pero de repente escucho la voz de un ángel. Dorime.
¿Qué me dice? ¡Vela!
¡Vela, voy a salvarte, Vela!
¡Ay, bien, Vela!
Y ahí, aquí es donde...
Ah, porque James la mordió, ¿sí? Tipo.
La mordió.
Y que ahí tuvimos un debate muy grande con Coté. Sobre... pasa lo siguiente. Muerden a Vela y llegó.
Vela está inconsciente, y llegan a salvarla.
Sí, llega Edward, la Alice y Jasper.
Sí.
Sí.
No, y llegan todos. No,
pero ¿llega la Rosalind con la Emmet?
No, Rosalind. No. Emmet llega.
Emmet.
Pero Rosalind y Carlyle. No llega Carlyle. Rosalind y la otra.
Ni Esme o Alice.
Emmet, no, ni Esme.
Ni Esme, ya. Entonces llegaron. Robert.
Ya.
Pico. Llegaron todos menos esos dos. Ya, sí, lo voy a seguir sumando. La cosa es que están unos peleando con James, porque obvio que necesitan como cuatro, es que esto es como Avengers, necesitan como cuatro contra un weón.
Claro, que igual aquí me sorprendo, porque creo que tanto en el libro como en la película es como que ya lo mataron.
Sí.
Y es como, weón, llevan todo el libro diciendo lo difícil que es matar a un vampiro y es como, ¿de verdad no se demoraron nada en matar al weón?
Y aquí yo le dije, porque acá no existe la estaca. Aquí no te matan con estaca ni te transforman en polvito. Aquí te tienen como que desmembrar. Y una vez de que te desmembran, te sacan la cabeza, te dejan el tronco, toda la cuestión, te tienen que quemar. Porque la cuestión me dice, si no te queman, ¿te reconstruyes?
Claro, como se te juntan, te
yo
juntan los
creo
miembros.
Creo que sí.
Porque no te dicen.
Po. No, po.
Hay mucha interrogante. La interrogante de Tamara era la siguiente. Ya, porque como la Vela...
James tiene... mordió a Vela.
Entonces la Vela... Pero no se alcanzó a comer... La Vela no se alcanzó a morir.
No, po.
Entonces, ¿por qué no se tomó toda la sangre?
No.
Entonces, está en proceso de transformación.
Sí, po. Está con la ponzoña. Entonces, Edward se tiene que también sacrificar por el grupo y chuparle la sangre para sacarle el veneno.
Claro, porque el Carlyle le dice, esta hueá es tu elección. O la se transforma, y es tu compañera, o es el momento como de le sacáis el veneno, y ahí...
Veneno.
Te haré delirar. Y ahí, como que tendrá que recuperarse, ¿no?
Sí.
Y aquí es cuando... Ya, el Eduardo le chupa el veneno, pero Tamara tenía este debate. Los... vampiros tienen como un sistema de circulación distinto, como un lado está el veneno y el otro lado está el que chupa, como chupa y sopla.
Exacto. O sea, si tú chupas, extraes el veneno, como en este caso, o extraes la sangre. Pero si tú como que le soplas la herida, le el veneno.
Claro, no sé.
No
bueno,
sé.
No se explica.
Pongan
mucho
en los comentarios cuáles son sus teorías.
¿Qué opinan?
¿Qué opinan ustedes?
Y así es como Vela después se despierta y ¡chap! ¡Zapa! Está en un hospital.
Está en un hospital. Porque la linda quedó quebrada.
Se quebró una pierna.
Se quebró una pierna.
Una pierna y cuatro costillas.
Cuatro costillas y más como la falta. ¿Qué te da cuando no tenés sangre?
Anemia.
Anemia. Ajá. ¿Cachai? Entonces tú vas y todas las cosas. Y aquí la Coté volvió a hablar sobre los malos padres que son René y Charlie.
Muy en shock porque en el libro, René, de partida no está René cuando llega cuando Bella se despierta. No. Está el Edward que le cuenta toda la mentira antes de como lo que le habían dicho los papás. Sí. Ya, y no sé qué. Y llega la mamá y es como, Bella, despertaste. ¿Cómo estás? Y sí. Ya, qué bueno. Oye, Charlie me va a llamar, así que me voy. La buena literal estuvo 10 minutos con ella.
¿Cómo tengo que irme en avión?
Y le dijo, y no te preocupes porque ya está lista tu pieza acá en Phoenix, o sea, no sé dónde, en Jacksonville, que nos vamos a ir a vivir.
Exacto.
Y la buena es como, yo me quiero vivir en Forks. Y le dice, ¿por qué te quieres quedar en Forks? Bueno, así te carga. Y es como, es que estoy enamorada.
¿Cachai? Que es pésima persona.
Sí, y la mamá es como, ya, buena. Okay.
Te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo, sí. Amiga.
Hija dale, mía. Dale. Y tu papá está preocupado, ¿ah?
¿Eh? Sí, ¿ah? ¿Eh?
Y yo como, ok. Bueno, y al final... Y aquí estamos ya llegando al final del
libro. Sí, estoy ya casi al final del libro, po.
Porque después viene como, termina este capítulo y viene este como epílogo.
Sí, que es con el baile.
Como el agregado del baile. Sí. Que la Bella ya está semi-recuperada, sí. En Forks, te dice que han sido unos meses un tanto difíciles con Charlie, porque, obvio, pues después el show que te pegaste, pues buena, show, yo me pego
el show.
Te pegaste el show.
Sí.
Y entonces Charlie había sido muy buena onda con Carlyle, quien le había como contado toda esta ola de que él la había hecho recapacitar y sí, la había atendido, porque finalmente toda esta patraña había sido de que supuestamente ella se había caído de la escalera.
Sí, pues, como que había tenido un exabrupto, por así decirlo, pero igual, bueno, no, sí, no tiene sentido esta wea, porque es como, ¿qué? Tuvo un exabrupto, pero no es culpa de Edward.
Claro, pero finalmente Charlie igual culpa a Edward.
Todo el, obvio, y que, y sí, está bien, po, obvio.
Bueno, el tema es que es el final del curso.
Así es.
Y la Esme con la Alice enchulan a la Bella.
Porque como ustedes saben, Bella no es como todas las chicas. Entonces no le importan las cosas que le gustan a todas las chicas.
Claro, entonces la enchulan, la dejan preciosa y no sé qué. Dice, ¿por qué estoy así vestida? Y el Eduardo también estaba vestido hermoso.
Sí.
Y de ahí cachó, cuando estaban en el auto, que el Eduardo la estaba llevando al baile de fin de año.
Que eran un gimnasio.
Que eran un gimnasio como Carrie. Y la buena es como, qué paja, weón. Como que en verdad me traía engañada para acá, yo no sé bailar, no sé qué.
Así es. Y aquí viene la gran diferencia con el libro. O sea, con la película, perdón. La película es mucho más, como les decíamos nosotros.
Tamara decía, bueno, cuando se hizo la película estaba el nacimiento de Pinterest.
Sí. Estos empezaron con las luces.
Fairy Lights.
Fairy Lights. Sí. ¿Quién no quiso bailar en un lento con Robert Pattinson en un...
En una pérgola. En
una pérgola.
Así en la película, pero en el libro, claro, te cuentan que es como un gimnasio, uh-huh. Tipo Carrie, sí. Y ahí es el la fiesta de fin de año. Pero hay un detalle que también creo que temporalmente es distinto. En la película, Jacob, antes de que ellos entren al baile,
aparece.
Va y le dice, oye, te tengo un mensaje de parte de mi papá.
Sí.
Eso mismo pasa en el libro, pero cuando ellos ya están dentro del baile...
Sí.
Y Jacob llega entre medio y le dice, oye, Bella, podemos hablar. Y le dice, bueno, eso te va a parecer súper freak, pero mi papá me pagó $50 para decirte algo, ¿cachai? Sí. Y es como un poco más profundo de lo que pasa en la película.
Acá se miran feito nomás. Así como que justo viene el Edward y como que le hace esta típica weá que es como agarrarla del hombro, como para marcar territorio, y se miran como feo. Como para darte a entender que hay un triángulo amoroso.
Exacto, pero en el libro, de hecho, Eduardo deja que la Bella baile con
el Jacob
y bailan. Y ahí es donde él le cuenta, oye, ¿sabes que mi papá está súper piteado? Como que en verdad yo creo que está de demencia senil, porque ahí este loco todavía no cachaba que era hombre lobo.
Exactamente.
Porque el hombre lobo como que se activa. Sí. O sea, él no se había activado, entonces no cachaba.
Exacto.
O sea, mi papá es súper supersticioso y dice que en verdad mejor terminís con el Edward. Lo siento. Y le dice, ya, no te preocupes. No, le dice... We'll be watching. Estaremos mirando.
Sí, pues, te estaremos mirando. Uh-huh. Es el mensaje oculto.
El mensaje oculto. Claro. Y nada, pues. Y ahí después ya, chao, Jacob. ¿Y qué pasa?
No sé qué pasa.
No, pues. ¿Y qué pasa? ¿Qué seguimos? Como que viene como el final,
pensando en la que vimos recién la película.
Sí, po, y ahí termina el Jacob, no sé qué.
Termina el Jacob, se va.
Y se va y están empezando a bailar. Y sí. Se ponen a bailar como juntos lentos. Con lentos.
Sí.
Momento lento.
Momento lento, y ahí es cuando tienen todo este como... Porque aquí viene lo más chistoso, po. El Edward pudo haberlo transformado, uh-huh. Pero no quiso. Porque está guardándolo para un momento especial.
Ajá.
¿cachai? Porque él ya sabe que él necesita estar con la Vela. Uh-huh. Lo que él necesita es que la Vela se dé cuenta que necesita estar con él.
Aunque ella todo el rato le dice como, weón, transfórmame, porque ahí empieza como el debate final. Es como, weón, ¿por qué no me transformáis aún? Es como, no te quiero hacer eso.
Porque toda esta weá de la transformación es una alegoría a la virginidad.
Claro.
¿Cachai? Entonces, acá, como está muy chiquitito igual todavía, por lo menos ella, no puede llegar y decirle como, okay, yo te tengo que hacer mi esposa como para esta cuestión.
Claro. Entonces, es como decir, como dice Tamara, toda esta alegoría.
Así es. Entonces, ahí es como, napo, básicamente tratar de ver qué es lo que se viene para lo siguiente. Porque, ¿sabéis que a mí me pasó una cuestión? Yo ya sabía, pero según yo, debería haber terminado, si terminaba Crepúsculo ahí, terminaba bien. Como que no había mayor...
Claro, sí.
Porque no había un triángulo amoroso.
Y no dejáis como finalmente este cliffhanger. No. Que de hecho en la película creo que la película está un poco mejor trabajado el cliffhanger, sí, que sí, es sí. Cuando en el baile, en este mismo como diálogo que tienen de transformame, o sí. Sí, te transformo ahora, te huelo el cuello, no sé qué. Y ahí full adolescente. Ahora yo, huevón, si hubiese visto esta película a los 17 años, entiendo, mi hormona hubiese estado, pero Robert Pattinson, lo entiendo.
Sí.
Pero... En la película, el cliffhanger es de que la Victoria, que es la vampira malula...
Que era la pareja de James. Uh-huh,
los mira desde la ventana y es como, wow, me cagaron, los voy a cagar.
Exactamente.
Pero eso creo que no pasa tanto en el libro, al contrario. Como no, ese po. Tamara se le da como este fin de, resérvate.
Sí, po.
Te reservo, te cuido.
Exactamente. Y que si termina muy ahí porque no existe este triángulo amoroso.
Bueno, ¿sí? De hecho, nosotros con Tamara, antes de... Estábamos viendo, como les decíamos, estas curiosidades de IMDb. Y les contábamos de que en la portada de los libros aparece, cierto, la manzana roja
con las manos.
Y se dice, bueno, con Tamara hablábamos que era como el fruto prohibido, cierto, sí, de la Biblia.
Adán y Eva.
Pero también era más profundo que eso, po.
Sí, lo que pasa es que, bueno, existen... Creo que son los... No son neoleses.
Estoy buscándolo, sí. Aquí exactamente para leerlo.
En una, como los caballeros del zodiaco, en una de las cuestiones de antigua, Thor.
A ver, espérate. Bueno, decir de que el libro, uh-huh. Al principio se llamaba Forks.
Ah, sí, el libro se llama Forks.
A ver... Ya, acá está.
Okay.
La manzana en la portada del libro no solamente es un símbolo de lo prohibido, sino que es también hace referencia a un mito escandinavo donde la manzana era un símbolo de eterna juventud y de belleza. Sin embargo, en el sitio oficial de Stephanie Meyer, dice que también se usó la manzana porque se hacía referencia a literaturas pasadas como conexiones, uh-huh. Con alguien que estaba causando onda o que estaba como en entre medio de problemas, ¿cachai? Como, perfecto. Por ejemplo, la Blancanieves.
Sí.
Y también hacía referencia a cuando en la mitología griega París le da a Afrodita la manzana dorada.
Sí.
¿Cachai? Como porque representa también la elección.
Porque entonces, eso es
la elección de hacerte o no vampira.
De entregar la flor o no.
Exacto.
De que te muerdas la manzana.
Pero no, aquí no pasa, no, no pasa.
No.
Así que ahí te lo resumimos, po.
Sí, eso es Crepúsculo, vos, si no lo sabías.
¿Nos vamos a la nota mica?
Vamos a la nota mica.
Chuta, Tamara, hagamos nuestra nota mica y reflexiones finales.
Ya. ¿Qué hacemos primero? ¿Reflexiones finales o no?
Reflexiones finales tuyas, porque siento que tú eres la fanática de Crepúsculo acá, de este dúo, y quiero escucharte.
Crepúsculo revivió demasiadas cosas en mí. Llevo escuchando la canción, más encima justo salió la canción de la Olivia Rodríguez, Driver License, ¿cachai? Yeah,
¿sí?
Y bueno, estoy mal.
Aunque ¿por qué, Tamara?
Puta, porque es como muy Taylor Swift la canción.
¿Ya?
Y encima es como, hay como todo un drama muy Disney Channel,
sí,
entre el
expololo. Que es muy marketing.
Weón, pero lo amo que todos tengan ahora su propia canción de respuesta y las otras son súper malas y esta es como espectacular. ¿Cachai? Entonces hay una desangrándose. Aunque me suena más a Luna Nueva que a Crepúsculo en sí. Ya, reflexiones finales. Decir que yo sé que aquí hay mucha gente, no sé si todas o todes, pero hay mucha gente que mira feo libros como Crepúsculo,
uh-huh.
¿Cachai? Y yo de una otra manera defiendo caleta la literatura juvenil. Yo sé que dentro de todo no es la mejor literatura que existe, que, por ejemplo, salió Crepúsculo y salieron un montón, abrió un montón de, como, muchos libros sobre no solo vampiros, salió como diarios de los vampiros, etcétera, etcétera, sino que era como minas con enamoradas de ángeles caídos del cielo o hombres lobos, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Y no todos los libros eran tan buenos. Pero en particular, Crepúsculo es mejor de lo que todo el mundo piensa. Yo creo que al final tiene que ver con que hay mucha gente que odia que simplemente sea muy adolescente. Como muchas cabras adolescentes gritando el mismo...
¡Eduardo!
Exacto. Mm. Yo soy Team Edward, yo soy Team Jacob, ¿cachai? Como que toda esa cuestión... Y entiendo por qué es odioso, pero encuentro que al final es como ya basta de estar haciéndole shaming a la gente por las weas que lee, por las weas que le gustan, ¿cachai? Como... No, basta. Por favor, no lo respeten, pero yo siento que esta cuestión es como, ¿por qué le hacís shaming a una mina o una cabra chica porque le gusta esto y no le hacís shaming a un weón porque le gusta ir a ver las películas de Michael Bay o las Rápido y Furioso? Uh-huh. ¿Cachai? Tampoco son las grandes películas, pero no veo a nadie diciendo como, oye, encuentro que los Rápido y Furioso 9, los weones pues salen de un auto hasta de un edificio en un auto al otro. La wea, Vin Diesel manejando en una escalera.
Es una wea tan ridícula como el Eduardo llevando la vela a Lapa de un árbol al otro.
My Monkey Man. Sí, eso. Así que, napo, denle una oportunidad. Y si tienen hermanas chicas o ven a las cabras pegadas al vidrio mirando libros, no las hueven. Sí. Es una etapa.
Es cierto. ¿Cuál es tu nota?
Ya, yo le voy a poner un 6.
Oh, mira.
Sí. No vengan por mí, no me digan, ay, porque tú... Sí. Por
me
eso,
gusta.
Me gusta.
Porque Eduardo sí.
Porque Eduardo sí.
Bueno, Tamara dijo que Stephenie Meyer había dicho que se había inspirado en Heathcliff para hacer a Eduardo.
En Cumbres Borrascosas.
Bueno, debo decir que Eduardo al menos es harto menos conche su madre que Heathcliff en el libro. Po.
Y yo te dije, lo dije en un principio, yo lo justifico netamente por una cuestión de que es un monstruo y necesita guardar el secreto, porque si no, para eso salgamos todos y es como, somos vampiros.
Ya, ahora es mi turno.
Tu turno. Contigo.
Debo decir que comencé a leer este libro con bastante prejuicio.
Y mucho hecho, orgullo.
Mucho prejuicio, porque finalmente es un libro que Tamara siempre decía, leamos Crepúsculo. Y yo lo había pateado. Y dije, qué paja, porque finalmente también es un libro adolescente, y yo ya no soy adolescente.
No, pero
dije,
podemos hacer el disclaimer que tú tampoco has visto las películas, pero justo la película que habías visto había sido como Amanecer.
Lo que pasa es que yo cachaba algo de la trama, no las había visto. Había visto como que la agarraban el cable, sí, y algo cachaba. Sí. Entonces yo hace unos meses agarré Amanecer parte 2.
La guagua.
Y vi el tema la guagua. Y dije, oye, qué guay esta guagua. Y me quedé pegada viéndola. No, parte 1 creo que también fue. Me la vi, la parte 1 y la parte 2 la dieron juntas. Entonces me quedé pegada porque justo en la escena donde en Amanecer parte 1, donde culean por primera vez, y como que destruyen
el libro.
Y destruyen la pieza, sí, ¿cachai? Ahí es cuando yo me quedé pegada y dije, ¿qué onda esta cuestión? ¡Qué salvaje! Y eso no sale en el libro, qué culián. O
sea, es súper triste porque literal es como... Ay, perdón, voy a agarrar el libro.
¿Ya? A ver.
Literal es así. Estáis leyendo y es como, y él me tomó y no sé qué pasado. Ay, última, me tomó. A la mañana siguiente, y yo ¿cómo? Tú me estás hueviando, me he leído 4 libros para esta mierda, tú. Y Tamara ya en esa época ya...
Tenía 20 y tanto.
Tenía 20 y tanto, ya se había leído todos los Bridgerton, entonces era como, me estáis hueviando. Y uno cachó que había pasado algo, porque
pero no, ¿qué?
está la habitación
destruida
y, ellos, y en el, no me acuerdo si estaban en la película, pero los libros tienen como unos como... sirvientes que son locales, porque están en esta isla, entonces tienen a estos sirvientes locales, entonces la Gaia, como no hablaba inglés, estaba muy asustada porque todos sabían que los Cullen son vampiros, ¿cachai? Entonces era como, se trajo a esta niñita, y le hace cosas horribles, y tiene como esta cuestión de que está la pieza destrozada, porque pero no te sale, entonces yo así, este conche su madre, hizo mierda la pieza.
Pero porque supuestamente él se tuvo que contener, ¿cachai?
Pero igual hizo mierda la pieza, po.
Sí, po. Qué desorden, mi niña. Terrible. De hecho, cuando yo vi esa cuestión, como, tengo que quedarme viendo esta cuestión. Y de ahí, caché lo de la guagua, po.
Sí, po.
Caché lo de la guagua y después vi lo de la guagua electrónica.
La pobre cabra pulió una vez y quedó embarazada, tiro.
Sí,
qué
la
pena.
Que esté, toda esa cuestión. Sí. Y también está toda esta parte del, no, este hijo lo voy a tener y no sé qué. Sí, aunque yo me muera, voy a tener este hijo porque es lo que yo más amo en este mundo. Porque también todo tiene este factor como...
Provida.
Provida religioso. Pero volviendo a la nota mica, yo, como les decía, leí este libro con mucho prejuicio. Debo decir que me entretuve más de lo que pensé. No fue terrible, porque me ha pasado que leí libros para el club de lectura que han sido tediosos.
like.
¿Cachai? Que es como, ay, otra vez, me está hueveando. Creo que dije, me está hueveando solamente una vez en este libro.
Y por cosas muy señoras. No, como no creo por
me estás como que ni sí. Me acuerdo qué parte fue, pero una parte donde dije me estás hueveando. Esto sí fue en la película. Pero es que en verdad consumí tanto Crepúsculo esta semana y ya tengo como el contenido mezclado.
Sí, viste. Sí,
pero aún así, debo decir que este libro no es tan malo como pensaba.
No, pues.
Me entretuve, siento que se me hizo un pichín largo, hubiese sido, tiene 500 y tantas páginas, podría haber sido de 300, hubiese quedado perfecto.
Sí.
Pero como dice Tamara, creo que es un libro bastante adolescente y finalmente si este libro va a hacer que las mismas niñas o niños que vayan a leer esta basura después vayan a leer otros libros,
sí.
Me parece que está bien y eso finalmente es lo que hablamos siempre en este podcast, un fomento lector, que si es que te gusta, lee lo que te gusta, si lo pasáis bien leyéndolo, bacán, porque uh-huh. Finalmente así como existen libros cabezones, también existen libros de entretenimiento, que son libros como este, pero también creo que es un libro que como les contábamos, tiene un alto factor
ideológico,
como que también uno tiene que saber cómo diferenciar, no sé, como que encuentro que los adolescentes igual se pueden quedar como con esas ideas de que hay ciertas cosas que están bien cuando no lo están, ¿cachai? Como que finalmente este libro es de hace 12 años atrás, sí. 13 años atrás, que también hay cosas que no están bien, como que les decíamos hace un rato, que le hacía gaslighting, que el guan era un psycho, que no tenéis que aguantar ciertas cosas. Sí. Entonces, creo que excelente que induzca la lectura, uh-huh. Pero por otro lado, creo que es un libro que, si es que usted tiene una hija adolescente y la ve leer, es como, oye, ya, ¿me contáis cómo es el libro? Oye, pero a lo mejor...
Muy bien,
¿cachai? Cote. Como quizás introducir esa conversación y decir, ya, pero tú cachai que aquí está mal esto, ¿no?
Yo,
independiente exacto. De que sea una historia, igual no es la idea que tú pases por lo mismo, por ejemplo. Sí, po.
Mira, una que te leyó harto fanfiction y que ahora existe esto llamado Wattpad, que es demasiado juvenil para mí.
Ajá.
Pero, por ejemplo, está pasando mucho que las editoriales están comprando material Wattpad, uh-huh. ¿Cachai? Entonces tenía estos fanfiction que al final se terminan transformando en novelas, entonces tenía estos after, ¿cachai?
¿Ya?
After, weón, es la wea más... Ese weón sí que es tóxico. Y ese weón es tóxico porque sí. Onda, porque por lo menos, lo que yo digo, acá por lo menos tenía un weón, no sé, pues ponte tú en el caso de Edward, es un vampiro. Como tiene 100 años, es de otra era, ¿cachai? En el caso de el mismo 50 sombras de Grey, la explicación que te dan para que el weón sea así, que es automáticamente funable, es porque el weón viene de un trasfondo como violento, entonces la mamá era prostituta, ¿cachai? Y él ha adoptado. Acá tenía un weón que saco wea porque saco wea nomás. Como, le aposté a una weona que me iba a quitar tu virginidad porque sí. Conozco a esta weona hace 2 días. Guay. No sé. Y todas las guanas, ¡ay, está en mí, no! Y es como, hermana, no. Y a mi hermana así como, no.
Claro, finalmente, si es que usted tiene algún entorno adolescente y cacha que están tomando estas cosas, como que también dese la pega de cachar cuál es el contenido.
Conversarlo.
Y ya nos graduamos de viejas culias. ¿Y sabéis qué? Yo le voy a poner un 5 a Le Crepúsculo. Y de las películas, debo decir que la 1 es la mejorcita, porque siento que está dirigida por una mujer, las demás son una basura.
Creo que es la Hollywood, más, cagaste Crepúsculo.
La 1 es decente, es como, no sé si entretenida, pero es como la más decente, bueno, en duración. Pero bueno, hay una que dura como 2 horas y media y es como, weón, editar, ¿cómo no editan?
No se podía, al parecer. Necesitamos... No,
terrible.
Sí. No, sí te encuentro toda la razón.
Y eso, pues, Tamara, ya estamos llegando al final de nuestro capítulo.
Así es. De nuevo, dedicarle este capítulo a Andrea Hartung.
Así es, a Eduardo. Mira, no sé si es que soy Team Jake, porque igual Jacob en las películas después se pone bastante tóxico, obsesivo. Como que siento que tampoco podría ser elegir un team.
No,
pero
y
debo
después,
decir
que, al final,
No. Si ya vieron las películas y saben lo que pasa al final, es como,
no.
No. Pero decir que al Eduardo le ha hecho bien el tiempo, está como el vino.
¿Roberto?
El otro día te puse el comercial de Dior Homme. Bueno, vean Dior Homme.
Así, búsquenlo.
Dior Homme, donde sale ahí así como te boxea. Uy, ahí soy Team Eduardo.
Batman.
Sí, Batman, ahí voy a estar Batman.
Ahí vamos a estar, la amiga es una van premier para ir a ver ese
Hola, y vamos a ver Batman.
Bueno, quién sabe, a lo mejor no vamos a existir para ese entonces.
Bueno, pero ¿cuándo se estrena Batman, el otro año?
Parece que
sí. Sí, porque
que,
están grabando con el contexto COVID. Po. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí la amiga van a hacer... Ya hicimos una premier con Mujercita. Fue chiquitita, pero quién sabe, a lo mejor podemos hacer un Team Edward. Ahí vamos.
La negra está on fire.
La negra con, también sí. Ahí.
También le
tirita
la palmerita con...
Vamos ahí a ver a Dior Homme. Ya, Tamara, despidámonos.
Recordarles que el próximo libro es El Duque y Yo, el primer tomo de los Bridgerton.
¡Yahoo! ¡Qué entretenido! Muy feliz.
Sexualidad de la buena en tu cara, Cote López.
Oye, no me digáis nada porque estoy muy ansiosa. va a ser el capítulo Palmerita.
Sí, harta palmerita que tirita.
Decir que estoy muy contenta que hayamos vuelto. Echaba de menos grabar también. No. La echaba de menos a ustedes también. Y este año ya se viene muy fuerte y recargado. Fuerte. Y agradecer también a nuestro auspiciador, Mindy,
muchas gracias. Yay. Y gracias a Ediciones
Uranus
por mandar el libro.
Ya no, Urano, Ediciones Urano, ya, bueno, perdón por caer en lo básico, pero estaba ahí, bueno, perdón, me gusta Alaska, ya, no puedo evitarlo, me gusta RuPaul.
Your makeup is terrible.
El otro día estaba haciendo deporte y me salió esa canción como, porque me compré audífonos como de estos sin cables, porque okay. Lo estaba estrenando y puse Shuffle, yeah. Y me salió esa canción mientras estaba entrenando y yo, oh, qué buena canción para hacer la entrenación, sí. Así que bien. Ya pues, amigas, muchas gracias por escucharnos.
Dejen hartos comentarios.
Así es, queremos escucharlo, su fandom, porque este libro ustedes lo pidieron.
Así es. Besitos.
Nos vemos en 2 semanas.
Bye. Bye.